El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de verano, edición día 3 de agosto de 2022. Gracias, como siempre, a todo el que nos escucha, sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del maravilloso podcast. El saludo de Luis Munilla, aquí en nombre de toda la redacción. Hoy con Isaac Aviles y Luis Basteiro, coordinando a todos los deportes COPE, y José Colchero, uno que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Y como siempre, hay mucha gente que sigue en la sala de máquinas, como Edu Azagra, como Silvia Ramos o como Nacho Bravo. Vaya por delante que dentro de un ratito vamos a charlar con alguien que nos apetecía mucho, pero mucho. Lo ha ganado todo en el fútbol, acaba de firmar por un nuevo equipo y además es de esos futbolistas con los que apetece siempre charlar porque es un gran conversador y siempre dice cosas interesantes. Estoy hablando de Cesc Fàbregas, que está en Italia, donde acaba de fichar por el Como de la Serie B y afronta un giro en su carrera. Va a jugar en un equipo de segunda, por primera vez. Así que luego le vamos a preguntar por todo ello. Esto en el día en el que ha vuelto el Real Madrid al trabajo para preparar la Supercopa de Europa, que ya sabéis que es justo dentro de una semana, el miércoles que viene, contra el Eintracht de Frankfurt. Ya hay árbitro para ese partido, es el inglés Michael Olivier, y la noticia además es que en esa Supercopa se va a introducir el fuera de juego semiautomático. Así lo ha anunciado la UEFA, que también lo va a utilizar, atención, en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Así que la Supercopa va a ser el ensayo. Ha vuelto también al trabajo el FC Barcelona. Lo hace preparando el trofeo Gamper del domingo, con Lewandowski, por cierto, por primera vez en la ciudad deportiva, donde ha sido aclamado, y con el club entre altas, bajas, y esperando que la Liga le pudiera dar el ok para inscribir a los fichajes. Pero atención, porque igual el Barça se encuentra al portazo de la Liga. Pedro Morata, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches.
Hola, Munilla, ¿qué tal? Buenas noches.
El Barça estaba a la espera, Pedro, de que la Liga le confirmara que los ingresos obtenidos por las famosas palancas económicas eran suficientes para cumplir con el fair play y poder inscribir a los fichajes que ya ha hecho. Pero ¿no va a ser así?
Sí, hay. Bueno, recordarás, Luis, que el pasado lunes el partidazo COPE ponía en aviso de esta diferencia importante que podía haber de interpretación entre los números del FC Barcelona y los números de la Liga de Fútbol Profesional o del control económico. Lo que el partidazo COPE puede informar, cuatro noticias en concreto a esta hora de la noche, es, en primer lugar, el 25% de la venta de los derechos de televisión del Barça por 25 años, es decir, las dos primeras palancas. El Barça, en su nota de prensa, habló que Sixth Street hacía una inversión de 517 millones de euros, pero que al Barça le generaba una plusvalía total, y son palabras textuales, y que se contabilizaban 667 millones de euros. Es decir, había una diferencia de 150 millones de euros. La primera noticia es que las normas de control económico indican que lo que cuenta es el dinero que el Barça ingresa en su caja a día de hoy, que son 517 y no 667. Eso significa que no es suficiente con las dos primeras palancas, Munilla, para inscribir a todos los fichajes y renovaciones que ha hecho el Barça, es decir, Araujo, Christensen, que sí, incluso Gavi, que el próximo día 5 de agosto se activará el contrato, Dembélé, Rafinha, Lewandowski y Koundé. Esto nos lleva a una segunda noticia, y es que el Barça, por eso, en previsión de esto, porque ya se olían la tostada, que la Liga les iba a decir que son 517 y no 667, el Barça había vendido, y lo anunció el otro día el presidente, el 25% de Barça Estudios para siempre, lo cual le generaba al Barça una entrada de dinero de 100 millones de euros. Esa es la segunda noticia. ¿Qué significa? Que esos siguientes 100 millones de euros, por si era necesario para poder inscribir a todos los jugadores. Tercera noticia. Con las tres palancas, es decir, 517 de la venta de los derechos de televisión, más la tercera palanca de la venta del 25% de Barça Studios, al Barça todavía no le da suficiente para inscribir la totalidad de los fichajes y renovaciones. Es verdad que están cerca, Munilla, están cerca, no muy cerca, están cerca. Entre todos los jugadores que han salido con ahorros, Coutinho, Lenglet, Trincao, y los ingresos que ha habido, mejor dicho, o sea, las entradas de futbolistas que ha habido, que son 153 millones de euros en inversión en fichaje, más los salarios de estos futbolistas. Y la cuarta noticia, ¿cuál es? La cuarta noticia es que el Barça ya se dejó en su día, aprobado por los socios, la posibilidad de tener que vender hasta el 49% de Barça Studios. ¿Qué quiere decir esto? Que casi con toda seguridad el Barça va a necesitar un poquito más de ingresos extraordinarios, una cuarta palanca. La palanca ya no es magia, Munilla, la palanca es que el Barça, para poder inscribir a todos los futbolistas que ha fichado, nada más y nada menos que ha vendido hasta el momento patrimonio y activos por 617 millones de euros, más los ahorros que se han producido por las salidas de los jugadores. Ya. Es decir, el final de la conclusión final es, el Barça todavía, a día de hoy, con las tres palancas, no puede inscribir a la totalidad de los jugadores.
Está claro, está claro. Bueno, lo ha explicado perfectamente Pedro Morata. Yo lo resumo en una frase. El criterio de la Liga es diferente al del Barça y activando la tercera palanca no va a ser suficiente para inscribir a todos los fichajes. Así que va a haber que activar esa cuarta palanca. Morata, un abrazo. Muchas gracias, ¿eh?
Podrá inscribir a una gran parte de los que tiene fichados.
Pero no a todos.
Con la cuarta ya serán todos.
Gracias, Pedro.
Un abrazo, Munilla.
Así que es obligado ir de inmediato a Barcelona. Víctor Navarro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Sabemos si el Barça tiene ya constancia de todo esto?
Que tenga constancia, no, de lo que acaba de informar Pedro Morata, pero que estén listos para activar esa cuarta palanca, sí, porque se lo olían, que podía suceder. Ellos estaban convencidos que no haría falta. Pero si pasaba y ya tenían todo listo, porque ya estamos en agosto y el 13 de agosto tienen que debutar todos los fichajes en el Spotify Camp Nou, ya tienen todo listo para activar esa cuarta palanca, que es como en la tercera, la venta del 24,5% restante de Barça Studios. Por ello sacarán la misma cantidad, 100 millones de euros, y falta acordar la empresa, eso sí, con la que lo harán. Tienen la opción de socios.com, pero tienen alguna empresa más. Lo tienen todo listo y, de hecho, misma semana la junta directiva le ha dado lo que ya Joan Laporta para que active esa cuarta palanca al momento si la Liga le comunica que no es suficiente, como contaba Pedro, para poder inscribir a todos los fichajes. Así que todo listo en el Fútbol Club Barcelona para, en cuanto se lo comuniquen, activarlo.
Víctor, a muy grandes trazos. Una vez que se active esa cuarta palanca, ¿qué le quedaría al Barça por vender de lo que los socios le permitieron en la asamblea?
El 49% quedaría, lo único ella, del 49% de BLM, que es la división de licencias, de comercialización del Fútbol Club Barcelona, y por lo que Joan Laporta dijo en la asamblea, cuando le aprobaron todo, que podrían ingresar 200 millones siendo conservadores. Dijo que podría llegar incluso a 300 millones de euros. Así que aún estaría esa opción para allá. Estaríamos hablando de una quinta palanca económica, pero estaría esa opción.
Vale, perfecto. Bueno, entre tanto, el club sigue con su plan de altas y bajas, de momento digo. ¿Y hay alguna información de esta noche?
Bueno, esta noche avanzaba el compañero Gerard Romero, que estaban de cena Joan Laporta, Mateu Alemany, Rafa Juste y Gerard Piqué y su agente Arturo Canales. Esta tarde han habido varias reuniones en la ciudad deportiva de Mateu Alemany con agentes, sobre todo uno muy importante, Fali Ramadani, que es el agente de Marcos Alonso y de Pjanic, un Pjanic que quiere quedarse en el Barça, del que Xavi está muy contento, pero para quedarse necesitará rebajarse la ficha. También, en clave mercado, pues lógicamente Marcos Alonso, que con el fichaje del Chelsea, que hoy ya se daba por hecho de Cucurella, pues sería más fácil para que pudiera llegar al Barça. Y también en el FC Barcelona, en las próximas horas, será oficial que Riqui Puig se va a Los Ángeles Galaxy. Hoy ya no ha entrenado con permiso del club y mañana, de hecho, se cierra el mercado de fichajes en Estados Unidos, que es el lugar donde jugará Riqui Puig los próximos 3 años.
De Bernardo Silva ya están contando en Francia que se mete por medio el Paris Saint-Germain. De momento lo dice algún medio de comunicación. Y una pregunta, ¿cobra fuerza en Barcelona? Parece mentira, ¿no?, con todo lo que estamos hablando de los problemas económicos, pero ¿cobra fuerza lo de Íñigo Martínez?
Como opción B, sí. Como opción B, a César Azpilicueta. Si el Chelsea se niega a acordar un traspaso razonable por César Azpilicueta, que es su capitán, recordemos, es importante eso, el Barça tiene en la recámara a Íñigo Martínez. También está ahí por si sucediera algo con Piqué, del estilo pues que las lesiones le siguiesen sin respetar como la temporada pasada, si ya no tuviera el nivel de las anteriores temporadas, o si Gerard Piqué tuviera o decidiera tomar alguna decisión acerca de su futuro en la próxima temporada. Está ahí. Íñigo Martínez no es de ahora, gusta al Barça desde la era del Chingurri Ernesto Valverde, y lo tienen ahí, y Mateu Alemany lo tiene en consideración, y es la opción B por si no salen los planes principales del FC Barcelona, poder fichar a otro defensa, que Xavi quiere reforzar la defensa, y a pesar de que se fichó a Koundé, siguen queriendo reforzarla.
Bueno, Víctor, cualquier cosa nos cuentas, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
De esto de Íñigo Martínez, José Ángel Peña, Bilbao, buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué se cuenta por allí?
Bueno, de momento el entorno rojiblanco lo que hace es transmitir calma, ¿no? A la espera de que el Barcelona materialice con una oferta concreta ese interés en Íñigo Martínez. Será en ese momento cuando la pelota yo creo que ya pasaría a estar en el tejado del Athletic, y el nuevo presidente, Jon Uriarte, pues debería afrontar su primer gran dilema, ¿no? Está claro que la intención inicial para nada es desprenderse de un jugador que en las últimas temporadas ha sido fundamental, pero no es menos cierto que, llegados a ese punto, si el Barcelona lanza una oferta es porque el jugador tiene decidido salir de Bilbao y las opciones de convencerle de lo contrario serían remotas. Y ahí, como digo, es cuando ya se complican las cosas para los responsables del club bilbaíno, porque ¿qué haces? ¿Aceptar la oferta del Barcelona a regañadientes o te enfrentas a los deseos de un futbolista con mucho peso en el vestuario? Lo que también es cierto es que una oferta a la baja del conjunto culé no sería aceptada, por supuesto, y además daría argumentos, en este caso al Atleti, para justificar esa decisión negativa. Pero bueno, ya te digo, Luis, que en principio en Bilbao se apuesta por ir paso a paso. Quien debe mover ficha es el Barcelona y esperar acontecimientos. Por cierto, que Íñigo lo que no está haciendo es entrenarse con el grupo debido a unas molestias leves en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda.
¿Qué cosas? Estas cosas suelen pasar también cuando el jugador está en medio de dos aguas.
Sí, sí, por cierto, que también he leído alguna noticia y también en redes sociales, que es que se está aquí a todas, no aparece en el vídeo que ha colgado el Athletic del Media Day de la Liga, pero bueno,
hay que agarrarse a todo.
Yuri y otros jugadores, así que bueno, tiempo para especular todavía nos queda.
Nos vas contando, Peña, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Bueno, en el Sevilla, uno de los nombres del día está al caer Alex Teles, que se dice así, me ha dicho Fernando Evangelio, que hay que decirlo bien, que brasileño es Alex Teles, aunque se escribe Telles, a ver si nos acostumbramos. Es el hombre de banda izquierda que va a llegar cedido por el Manchester United. Está Isaac Escalera. Isaac, hola.
Hola, Muni, buenas noches.
Se espera Teles. La llegada de Teles, ¿no?
Teles, ya a partir de hoy Teles. Tranquilidad para todos. Sí, efectivamente. Va a llegar en las próximas horas. Se especulaba incluso que podía llegar esta noche, pero va a llegar en el día de mañana a Sevilla. Va a pasar el reconocimiento médico y el club lo va a hacer oficial el segundo refuerzo del Sevilla. Alex Teles, que es un futbolista bastante contrastado, que llegará cedido procedente del Manchester United. El Sevilla no va a pagar ningún tipo de compensación económica al Manchester United, pero sí van a compartir la ficha los dos equipos, tanto el sevillista como el inglés. Así que una buena operación para el Sevilla, una cesión sin opción de compra. Voy a reforzar el lateral izquierdo con Acuña y con Alex Teles.
Pues nada, quédate con ello, ¿eh? Ya veo que te estás Teles. Aplicando desde el primer momento. Un abrazo, Escalera, gracias.
Un abrazo.
Al Atlético de Madrid lo tenemos preparando el trofeo Carranza de mañana ante el Cádiz, y hemos tenido varios amistosos hoy. Betis 2, Zaragoza 2, sigue el Betis sin ganar en pretemporada. Castellón 1, Valencia 0, ha caído el Valencia. Villarreal 3, Levante 1 y Nápoles 3, Girona 1. Por cierto, del Nápoles es noticia hoy este sonido de su presidente Aurelio Di Laurentiis, o De Laurentiis, que dice que no va a fichar a más jugadores africanos.
Si no me parlate più di africani, gli voglio bene, ma o mi firmano.
No me habléis de jugadores africanos. No voy a fichar más jugadores africanos. Lo haré solo si renuncian a la Copa África, porque luego no los tenemos a disposición. pagamos sus salarios para que luego se vayan a jugar con los demás.
Per mandarli in giro per gli altri.
Este de Laurentiis, mira, está Jaime Ugarte, que va a estar hoy en la tertulia. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Este, de luego, hubiera encajado en el gremio de presidentes de hace 25 años del fútbol español,
Sí, me hace mucha gracia, me recuerda a los Jesús Gil y compañía y tal.
A los Caneda, sí.
Eso es. Sí. Bueno, y déjame que te diga lo de Alex Télez y todo eso, ¿sabes? Que entonces era Rivaldo, Romario. Es que, claro, si les llamas así a los futbolistas, macho, en fin, es que... ¿No?
A mí me pasa a veces, lo que pasa es que me cuesta menos. Lo de Telles y Teles me cuesta menos que otras cosas, también tengo que decir.
Claro, claro, pero es que se dice así.
Nosotros para eso tenemos a Melchor aquí, que siempre nos orienta con esas cosas. Bueno, y otro sonido del día, el del técnico del Manchester United, que es Ten Hag. Ya sabéis que el otro día en el partido ante el Rayo Vallecano trascendió que Cristiano, enfadado con el míster, se marchó del estadio antes de que terminara el partido. Bueno, pues hoy ha estallado Ten Hag en sala de prensa.
Cristiano se fue en el descanso del partido contra el Rayo Vallecano.
Hubo más que hicieron esto.
¿Y aceptaste esto?
Absolutamente no. Esto es inaceptable. Les digo esto, eso es inaceptable. Somos un equipo, somos un escuadrón. Tienes que quedarte hasta el final.
Ya está diciendo la prensa inglesa que Cristiano igual se queda en el banquillo el domingo para el debut en la Premier ante el Brighton. Desde luego, si Cristiano quiere forzar algo, sabe cómo hacerlo. Este es zorro viejo. En la Vuelta a Burgos, ojo, ha habido 5 abandonos después de una caída brutal por un resalto en el último kilómetro cuando ya estaba lanzado el sprint, o a punto de lanzarse. Y hay incendio en el atletismo español, Incendio por atletas que se han quedado fuera del europeo, aún teniendo la mínima exigida, y que han puesto el grito en el cielo contra la Federación Española de Atletismo. Así que por ahí viene el día, con muchas cosas que contar, incluida, ojo también, la contraportada de Luis Basteiro, que hoy tiene un personaje imperdible. Santiago... No, eso es mañana. Escucha, se ha empezado a alarmar. Ese personaje también es imperdible, ¿eh? Está la gran Mónica Marchante. ¿Cómo es? Se te ha puesto la cara... Ha empezado a hervir de repente. Bueno, pues lujazo hoy en la contraportada con Mónica Marchante y lujazo mañana en la contraportada con Santiago Segura. Hasta la 1:30, el partidazo de COPE. Este verano se cumplen 14 años del gol de penalti de Cesc Fàbregas a Italia que cambió la historia del fútbol español. Este verano se cumplen también 12 años ya, del pase de Cesc a Iniesta para marcar el gol de nuestras vidas. Y se cumplen también este verano 10 años del otro penalti de Cesc ante Portugal que nos metió en la otra final de la Eurocopa que también ganamos. Y ahí está el tío, con 35 años, pero hecho un chaval y empezando otra aventura profesional en el Como, en Italia. Hola, Cesc, buenas noches.
Hola, buenas noches. Lo de estar hecho un chaval, no sé yo si estás por el camino correcto, pero bueno, estamos aquí aguantando y apañando pues para jugar un par de añitos más, que ya creo que aún me queda gasolina un poquito.
Sabemos todos que la procesión va por dentro, pero tú tienes que decir que sí, Cesc, porque si no te cogen y te revocan el contrato ahí en el Como.
No, hombre, no, esto ya está firmado, no hay problema.
Oye, que en la vida hay que mirar hacia adelante, pero echar la vista atrás de vez en cuando tampoco está mal,
Bueno, a ver, hombre, lo que está hecho, pues hecho está, ¿no? Y al final esto queda para siempre, sobre todo para uno mismo, ¿no? Porque al final sí que es verdad que la gente no se para todo el rato, pues, a mirar lo que has hecho o lo que no has hecho. Al final esto está dentro de ti, con tu familia, con tus seres queridos, que saben al final lo que has hecho, lo que no has hecho y lo que has dado y lo que no has dado. Pero al final cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su pues propuesta de lo que ha hecho en la vida y lo sabe por dentro, ¿no? Y al final esto es lo que queda pues más a uno mismo.
Pero tu imagen y tu presencia está, pues eso, valga la redundancia, muy presente en la memoria de los aficionados españoles al fútbol. No sé si eres de mirar un poquito hacia atrás o eres como Rafa Nadal, que dice, ya tendré tiempo de ver lo que he ganado cuando termine la carrera.
Sí, bueno, a ver, yo voy más por esa línea. Al final yo creo que, como bien dices, tiempo tendremos, ¿no? Y seguro que cuando los niños sean más grandes, pues les enseñarás vídeos y miraréis partidos juntos cuando estáis aburridos ahí en el sofá los domingos sin nada que hacer. Pero bueno, al final ahora pues pasan muchas cosas, pasan muy rápido, muchos viajes. Tienes que siempre pues demostrar que estás bien para jugar, cuidarte, y en este sentido pues tampoco tienes mucho más tiempo, la verdad.
¿Eres muy padrazo o qué?
Lo intento. La verdad que a veces se lo digo a mi mujer y creo que también puede ser de que intentas hacer tantas cosas con tus hijos, no perder pues el tiempo que te pueda pues echar el fútbol o así, y al final acabas haciendo incluso demasiado, en el sentido de que no quieres desaprovechar la oportunidad y a lo mejor no descansas lo que tienes que descansar, o apuras tiempo con ellos para hacer otras cosas que a lo mejor otro día no puedes hacer. Y al final sí que es verdad que, hombre, no tienes esa libertad de cuando eres joven, de cuando estás soltero o con la novia, que al final pues obviamente te da. Pero bueno, yo no cambiaría a mis hijos por nada en la vida, y el tiempo que paso con ellos para mí es oro sagrado.
Firmo, vamos, plenamente debajo de todo lo que dices. Soy de tu barco, Cés. Bueno, reto nuevo, vida nueva, ¿eh? Después de la experiencia en el Mónaco, firmas 2 años en el Como de la Serie B italiana. ¿Te tuviste que pensar mucho, Cés, lo de jugar en segunda, o a estas alturas lo ves ya todo de otra manera, de vuelta?
Yo, mira, la verdad que pasé un año bastante malo allí en Mónaco por muchas cosas. Sí que es verdad que he tenido pues alguna lesión, y también por temas de club mío, de chocar un poco en ciertas cosas que no veíamos las cosas pues de la misma manera de lo que para mí es el fútbol y lo que es el fútbol para ellos, ¿no? Entonces sí que es verdad que ha sido un fútbol, hay un año pues muy complicado, y yo la verdad que después de eso ya solo lo que quería era tener una experiencia buena a nivel de fútbol, quería jugar, quería ser importante, y me daba igual dónde, la verdad. Bajar el nivel no ha sido un problema para mí, y menos después de saber toda la propuesta y de lo que quiere hacer este club, quién está involucrado, gente de fútbol. Y bueno, después de tener la oportunidad obviamente de ser copropietario del club, pues esto ha sido ya pues la cereza en el pastel.
Eso es la leche. Bueno, está Dennis Wise ahí como director deportivo, ex del Chelsea, a quien conoces bien. Es propiedad del club, creo, de 2 millonarios indonesios. Hay muchísima ilusión por conseguir el ascenso a la Serie A 20 años después. Y encima lo que tú dices, ¿no? Que te has convertido en uno de los accionistas del club. Vamos, eso no sé si es el retiro dorado o piensas que todavía puede haber algo más.
Bueno, mira, básicamente, para que lo entiendas así, es el proyecto para mí ahora mismo perfecto. No sé, a ver, mira, aparte de poder seguir jugando al fútbol, pues obviamente lo haces en un sitio donde vas a ser importante como jugador, que puedes pues seguir jugando al fútbol a un nivel óptimo, y que puedes, aparte de eso, pues progresar con niños, ¿no? Prácticamente con chicos jóvenes, poner un poquito pues unas piedras dentro de un gran proyecto. Aparte de eso, pues me dejan colaborar mucho con el staff técnico, me dejan que me prepare como entrenador, y bueno, en el futuro pues puede ser que ojalá tenga la oportunidad también, si todo va bien, de entrenar aquí. Y aparte de eso, pues como te he dicho, soy accionista del club. Y bueno, pues si se puede pedir algo más, vivimos en un sitio que es espectacular. Wow. No sé si alguien habéis estado aquí, pero bueno, es una calidad de vida brutal. La familia va a estar muy contenta, muy segura, y hay unas escuelas aquí que a mi mujer es lo que más le gusta, que por la educación aquí al lado de Suiza. Y bueno, la verdad que súper contentos, y ojalá que siga así.
Estás diciendo eso, Cés, y me estaba acordando de un momento mítico, un pasaje mítico de la radio. Estaba Miguelito, tu querido Miguelito, estaba con Paco García Caridad en Radio Marca, y le, no sé, estaba en un viaje, no sé si desplazado con el Madrid, con la selección, y estaba en Minsk, y le preguntó de repente Paco García Caridad a Miguelito, Miguelito, ¿cómo es Minsk? Y Miguelito dijo, Minsk, Minsk. En vez de contarle cómo era la ciudad. ¿A que te lo crees de Miguelito?
Hombre, tanto que me lo creo. Vamos, sin duda.
Oye, descríbele a la gente, has hecho un poquito, pero descríbele a la gente, porque como tiene, ahí además con el lago, tiene un paisaje maravilloso, ¿no?
Sí, no, a ver, ya te digo, es espectacular. Si ves el hotel, las casas, los apartamentos que estamos viendo para vivir al lado del lago, con vistas a la montaña, al lago, bueno, la verdad que sí, es espectacular. Es una zona también muy pues italiana, suiza, y a la vez muy muy segura, ¿no? Y entonces, bueno, mucho verde, muy buena educación para los niños, y un proyecto, ya te digo, espectacular por presente y futuro.
Y la gente te ha recibido ahí, pues eso, como lo que eres, ¿no? Como un veterano que lo ha ganado todo y con una ilusión enorme.
Bueno, yo igual. Yo tengo mucha ilusión, ya he conocido a los chicos y bueno, al principio pues un poco tímidos, pero ya llevamos 2 días entrenando y yo al final pues soy uno de ellos, soy como ellos y la verdad que seguro que lo vamos a pasar bien. Hay una buena camada de jugadores y la verdad que un buen grupo, parecen una buena familia, así que seguro que estaremos bien.
Pero tú, aparte de muy futbolero, que recuerdo alguna entrevista que decías hace tiempo, igual vivo demasiado pendiente del fútbol, siempre has sido muy ganador, si tú vas ahí, vas para ganar, ¿no?
Hombre, eso sin duda, la verdad que esto es lo primero. Yo ya lo he dicho clarísimamente, a veces pues la gente ve que a lo mejor pasas del Chelsea al Mónaco, que a lo mejor ya es bajar un pelín el listón, después ya del Mónaco a segunda división italiana, pero bueno, al final la aparte de lo que es el proyecto que me ha enamorado, todo el proyecto en global, las ganas de seguir jugando, de levantarme cada día, y al final una pelota es una pelota, con compañeros, pues se convierte siempre en algo especial, ¿no? Sea quien sea, y la verdad que yo también, ya te digo, el poder pues estar con chicos más también jóvenes que están aprendiendo, que están creciendo y poder ayudarles también a nivel de filosofía, a nivel de lo que yo creo que es bueno para ellos para seguir creciendo y madurando como futbolistas, pues eso también es muy importante para mí.
Los jóvenes CES y los veteranos en equipos rivales, que ya te estaba vacilando y dándote la bienvenida el gran Buffon.
No, porque el otro día en la rueda de prensa de la presentación me decían que bueno, que estaríamos él y yo, y que había otros buenos jugadores en la Serie B, que estaban diciendo que podría ser una de las mejores Serie B que ha existido, y bueno, yo ya le hice una broma diciendo, le he metido ya 3 goles a Buffon y espero pues meterle un cuarto, ¿no? Y la verdad que el tío seguro que se picó un poco y me la clavó ahí en las redes, pero bueno, siempre de buen humor y siempre pues con cariño.
Oye, ¿estuviste ahí también en conversaciones con Las Palmas? Dijo el presidente de Las Palmas.
Sí, estuve hablando con ellos hace unas semanas, pero bueno, es muy simple, para mí, ya te digo, no me importaba el nivel, no me importaba dónde, yo prefería obviamente que fuera Europa, pero en estos 2 meses que he estado pues sin equipo, obviamente he recibido muchísimas llamadas de mucha gente y al final pues te vas dando cuenta de que el mundo del fútbol, hay mucha tela que cortar, hay mucha gente que intenta aprovecharse de todo, gente muy interesada que aparece en momentos muy específicos para trincar básicamente, y no sé, me ha dejado muy mal gusto, y ya le dije a mi representante que yo solo quería hablar con gente de fútbol y que solo me interesaba un buen proyecto, que ni dinero ni nada por el estilo de trapicheos ni nada. Así que, bueno,
hablar de intermediarios, Cés, de intermediarios, dice.
Sí, intermediarios, gente que se quiere meter, gente que conoce no sé quién, que bueno, lo típico, ¿no? Y la verdad que bastante triste todo eso, porque no ha sido una vez, sino muchas, podría decir. Y al final he tenido 4 cosas en las que me he planteado, y todas han sido con gente de fútbol, con entrenadores que querían hablar de fútbol, y en este caso Dennis Wise, que es el CEO del Como, que ha sido todo directo con él, pero bueno, obviamente es una persona de fútbol, una leyenda del Chelsea de muchísimos años, ex capitán, uh-huh. Y por eso también pues les he escuchado con mucho respeto, y Las Palmas no fue menos, fue a hablar con García Pimienta, nos tomamos un café en Ibiza un día, me explicó el proyecto y también me gustó mucho. A nivel futbolístico, pues seguramente era de lo mejor que me han propuesto a nivel de fútbol, ¿no? Pero el proyecto en Como era tan específico, tan global, me ofrecían tantas cosas, no solo para un año ni para dos, sino para quedarme aquí para mucho tiempo y crear algo muy, muy especial, subir a primera, construir un estadio nuevo, ciudad deportiva nueva que nos movemos en un mes, bueno, coger jugadores buenos y plantarnos en Serie A para crecer mucho, ¿no? Y así que, bueno, es una cosa muy, muy bonita, muy especial. Y ojalá que vaya bien.
O sea, decía que habías hablado con García Pimienta allí en Ibiza. Lo que da de sí Ibiza, Cés, ¿eh? Los buenos ratos que has pasado tú ahí con tu familia, con tus amigos, con Messi, que me viene Messi a la cabeza también, ¿eh?
Un día ya contaremos bien la historia de lo de Las Palmas, de cómo cómo empezó todo y, y ya hablaremos más detalladamente, pero bueno, fue bastante gracioso, bastante gracioso.
Bueno, ya me estás dejando con la miel en los labios, macho.
No, es que bueno, tampoco ahora viene al cuento explicarlo, pero es una situación graciosa, como tú dices, de cosas de Ibiza.
Vale. Me quedo con la miel en los labios, pero bueno, te pregunto por lo de Messi. ¿Cómo le ves ahí desde la distancia a tu amigo? No sé, joder, ¿te gustaría terminar tu carrera jugando con él en algún sitio, en Estados Unidos? No sé, o eso ya no lo ves cercano.
No lo dudo mucho, porque yo tampoco me planteo, ni me he planteado ahora, antes de lo de cómo irme a la MLS. No sé, no es una liga que creo que sea para mí. Me encanta Europa, me encanta España, me encanta Italia, me encanta mi casa, y yo soy bastante de aquí, soy bastante europeo, y ni de vacaciones suelo ir por allí, así que no sé, es una cosa que nunca ni me he planteado ni me ha parecido muy atractiva para mí, aunque en el futuro, ya te digo, no se sabe, ¿no? La vida cambia para todo, y a veces pues necesitas otras cosas, pero yo por ahora estoy muy bien aquí y el proyecto este me ha enamorado.
Veo que lo tienes clarísimo. ¿A Messi crees que la justicia divina haces ahora que vuelva al Barça todavía como jugador?
Yo como barcelonista deseo que sí. No sé cómo están las cosas, ni lo que va a pasar. Sé que le queda obviamente un año de contrato en París, y a partir de allí será libre para decidir lo que quiera otra vez. Así que me encantaría. A ver, está claro que como barcelonista y culé, pues siempre es un sueño que creo que tiene todo el club y toda la afición. Pero bueno, a partir de aquí, ya te digo, tampoco me esperaba que se fuera, y se fue. Así que el fútbol es muy caprichoso, cambia mucho en un día, dos días, y vamos a ver lo que pasa. Pero a ver, yo no te hablo como aficionado, yo ahora mismo, ni como amigo ni nada. Como aficionado, claro que sí que me encantaría.
Y a otro que creo que conoces un poquito, a Piqué, ¿le ves todavía como jefe de la defensa del Barça?
No lo sé. A ver, Jerry, yo sé que a veces pues puede parecer un poco pasota, un poco así, pero es muy competitivo, ¿eh? Yo juego con él, lo conozco desde que tenemos 8 o 9 años, y siempre parece en los entrenamientos que no está, que le da igual, pero a la hora de jugar siempre ha sido súper, súper competitivo, quiere estar allí. El año pasado forzó mucho para jugar, yo lo sé. Momentos que él no estaba bien y le pidieron jugar, él estuvo ahí. Y bueno, al final pues está claro que los años pasan para todos, y a veces lo que podías forzar con 25 no lo puedes hacer con 35, pero él siempre intentó pues defender al club de la mejor manera, y yo creo que si está bien, para mí sigue siendo un central de mucha, mucha garantía.
No sé llamarlo problema o no, pero lo que tiene evidentemente Piqué es que por su manera de ser se crea pues tantos odios como gente que le ama, ¿no?
Puede ser, y yo creo que él es el primer que lo sabe. Él es el primer que lo sabe, y mira, es su vida, y él obviamente decide cómo quiere actuar en cada momento. Pero también te digo que es un chico muy inteligente, siempre pues lo ha demostrado, pero obviamente en este sentido somos muy amigos, pero tenemos personalidades muy diferentes.
Bueno, y una cosa más que te pregunto, aprovechando que eres muy futbolero, que sé que lo sigues todo, ¿al Madrid cómo le ves? ¿En disposición de repetir lo del año pasado?
Hombre, siempre el volver a ganar, ya sabes, es muy complicado. Obviamente, lo único que sé es que se han reforzado muy bien. Bueno, yo conozco obviamente a Aurelien, a Tchouaméni. He estado 2 temporadas y media con él en el Mónaco. Y tengo que decirlo, yo el año pasado hablé con gente del Barça para que lo ficharan, porque me parecía jugadorazo para el futuro. Lo que pasa que pues por muchas razones obviamente no se podía fichar, porque económicamente pues no se podía, pero yo di mi opinión, también se la di a otro club ex mío, y mira por dónde, al final ha ido al club entre comillas enemigo, ¿no? O sea que al final es lo que hay que aprovechar las oportunidades de mercado, y yo creo que con Rüdiger y Aurelien el Madrid se ha reforzado de una manera espectacular, o sea que vamos a ver cómo va.
¿Y lo del Barça te sorprende, todo lo que está haciendo Laporta, lo que está consiguiendo, y te gusta cómo se está reforzando?
Obviamente, a ver, no se puede negar que han hecho unos fichajes espectaculares, y yo creo que son para competir por todo.
Mola, está genial escuchar a Cés, que yo no sé si va para entrenador o va para directo deportivo, porque viendo las cosas que mueves, las cosas que dices, las cosas que haces, te encaja absolutamente todo, compañero. Bueno,
bueno, al final son todo, pues, conoces a gente, hablas con compañeros, con entrenadores, y al final pues nos conocemos todos en el mundo del fútbol, pero ya te digo, a mí me gustaría ser entrenador.
Bueno, lo último, y te prometo que es la última, es una curiosidad. Cés, ¿no se te siguen poniendo de corbata cada vez que vuelves a ver tus penaltis contra Italia y Portugal?
Pues sí, la verdad que sí. Y es que parece que fue ayer.
Di que
es
sí.
Que yo, si alguna vez lo he visto repetido, que han sido varias, pues la piel de gallina, sin ninguna duda. Parece que le estoy hablando al balón ahora mismo, es que me acuerdo de todo, o sea que la verdad que son emociones que son muy especiales, que se viven, si tienes mucha suerte una vez en la vida, y yo he tenido suerte de vivirla pues dos o tres veces en mi carrera, y ya con eso pues me considero pues muy especial, ¿no? Para haber logrado esto, y muy afortunado, sin duda.
Ya te digo que estás en el imaginario de todos los aficionados españoles al fútbol y al deporte en general, y que nada, aparte de darte las gracias por esta charla futbolera, que ha molado un montón, te deseamos lo mejor para ti y para toda tu tropa, y que ese proyecto que comienzas en Como, pues que sea para mucho tiempo, y que ojalá termine siendo entrenador y todo lo que sueñas. Que te vaya muy bonito, Cés, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos, un abrazo fuerte, hasta pronto.
Un abrazo, gracias. Los oyentes, ¿qué dicen, Edu Azagra?
Pues recordamos que estamos leyendo vuestros mensajes en el Twitter del Partidazo, @partidazocope, y escuchando vuestras notas de voz en el WhatsApp del programa, 637-230010. No veo necesario fichar a Marcos Alonso para el lateral izquierdo del Barcelona. Tenemos que confiar en Balde como recambio de Jordi Alba. Rosalía tiene que sacar un nuevo single que se llame Palanca. Seguro que sería lo más escuchado este verano. A este ritmo el Barça va a acabar teniendo más palancas que Champions. A ver si nos centramos, señor Laporta. Ya han llegado también muchos mensajes en relación a la entrevista con Cés Fábregas. ¿Qué recuerdos aquellos dos penaltis de Cés en las dos Eurocopas? Cambió la historia de nuestra selección. El quinto penalti siempre será el tuyo, un grande. Soy madridista y cuando estaba en el Arsenal con Henry, yo lo quería para el Real Madrid. Aquella eliminatoria de Champions con la camiseta amarilla nunca se me olvidará. Un jugadorazo que siempre me ha gustado. Espero que le vaya muy bien. Y un último oyente nos dice que le encantaría ver a Messi otra vez en el Barça, como dice Fábregas, y cree que esa palanca para que vuelva Fábregas es... O sea, para que vuelva Leo Messi, perdón, es Fábregas, es su víctima.
Al final lo de las palancas, es que nos lleva a líos permanentes. Vamos a ver si acabamos ya con lo de las palancas de una vez. Bueno, del tema de las palancas, ya saben que hemos contado, lo ha contado aquí Pedro Morata hace un ratito en el Partidazo, que la Liga le va a poner problemas al Barça con el criterio sobre las palancas. Así que habrá que activar la cuarta para poder inscribir a todos los fichajes que ha hecho hasta ese momento. De eso, de Cés Fábregas y más cosas, hablamos en tertulia en un instante.
Escuchas el Partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Muchos jóvenes se ponen un piercing en la lengua o labio sin ser conscientes de que ponen en riesgo su salud bucodental, con fracturas y fisuras dentales, hipersalivación, retracción de las encías, infecciones, etc. En el caso de llevarlo, hasta que haya cicatrizado, conviene evitar tabaco, alcohol y grasas. Además, hay que cuidar la higiene del piercing y utilizar enjuagues antisépticos y acudir al dentista en caso de infección. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
¿Vais al 9 gambas para la comida de empresa y metes la gamba con tu jefe 9 veces. Por suerte, lo compensas después en el karaoke, cantando juntos 9 canciones. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Bricomar. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética al mejor precio. Aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, partidazo Cadena COPE, hasta la 1:30, ya saben, a partir de la 1 con la contraportada de Luis Basteiro. Hoy está Mónica Marchante contando su versión más profesional y personal a la vez. Pero entramos en tertulia, que hay muchas cosas de las que hablar. He saludado ya antes a Jaime Ugarte. Hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? Encantado.
Tienes buena cara, ¿eh?
¿Sí?
No mucho color, porque tú nunca tienes mucho color, pero tienes buena cara.
Bueno, te agradezco.
¿O será que yo te veo con buenos ojos? No sé.
También, es posible.
Bueno, profesor, bienvenido, ¿eh?
Nada, encantado.
Está Santi Gañizares. Santi, hola.
¿Qué tal? Buenas noches. El señor Ugarte está siempre bien.
Eso es verdad.
Es una maravilla.
Tantas ganas tengo de verte, amigo.
Con una gran inteligencia emocional.
Tú no sueles estar mal tampoco, Santi. Está mal que lo diga yo, pero vamos.
Santi es enorme.
Yo tengo mis cosas, ¿eh?
Sí, tienes tus días también, ¿no?
Claro, tengo mis cosas.
¿Y Elías Israel cómo está? Elías, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Bien?
Yo tengo una noche, sí.
¿Tienes una noche?
Una sí, noche mucho, ya está, no, ¿no? Mucho, no mucho, una noche bastante.
Oye, por cierto, ¿sois de dormir vosotros estos días con aire acondicionado? No sé, pregunto.
Es que me pongo malo, me encantaría, pero no puedo.
No puedo, yo tampoco. Tengo un ventilador de esos para... Pero bueno, sí. Pero es que el aire acondicionado me mata, no puedo.
¿Y tú, Santi?
No, nunca me ha gustado.
Jolines, macho.
Y en el coche siempre lo pongo por arriba, por el parabrisas y por los pies, para que no me den la cara en la garganta.
Eres un Paquito González, tú. Estaría aquí con abrigo ahora.
No quiere decir que no pase calor, pero que el aire acondicionado no es la solución mejor que busco.
No, eso también es cierto, ¿eh? Yo debo de ser yo el raro, que soy el único que si no duerme con aire acondicionado estos días es imposible. Bueno, está también por ahí Ricardo Rossetti. Hola, Richi.
Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas a todos.
¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Qué elenco...
Fíjate, además de verdad, ¿eh? Y tú lo mejoras y todo.
No lo dudes.
Oye, por cierto, ahora hablamos del Barça, que hay mucha tela ahí que cortar, pero habéis escuchado a Cés, ¿no? Fíjate, le dijo al Barça que fichara a Tchouaméni. Si hubiera tenido pasta el Barça hace, bueno, un año atrás, ¿no?
No, hace meses, ¿no? Yo creo que es, bueno, ha sido muy, la verdad que muy interesante, ¿no?, escuchar a Cés, pero sobre todo eso, ¿no? Yo recomendé al Barcelona a Ogelian, como dice él, de Tchouaméni. Y bueno, pero cuando aquello no había palancas, no había esas cosas, que yo, fíjate, estudiaba cuando estábamos en la facultad, estudiábamos historia del pensamiento político, que me gustaba mucho, por cierto. y había un tal Konrad Adenauer, que no es un delantero del Stuttgart, sino que fue canciller y era el padre era el padre del milagro económico alemán. Y entonces yo creo que este también lo ha estudiado ya en la puerta. ¿Sabes? Ha dicho, a ver cómo hicieron los alemanes, que estaban más tiesos que lo inventó después de...
La Porta Ugarte tiene ahí un Messi dentro, que ha sido el gran fichaje, que se llama Mateu Alemany, que es un tipo que se lo sabe todo. Todo esto se lo sabe, y como se lo sabe, y como es muy listo, porque es que es muy listo, pues pasó por el Valencia y nos dejó gloria. Se ha ido al Barça y le ha cambiado completamente la cara al Barça. Y no lo tiene nada fácil, ¿eh? Con esto no digo que el éxito esté completo, porque como ha contado Morata, pues yo creo que no dormirá todas las noches pensando en si puede inscribir a todos los jugadores.
Pero que es incuestionable, es una cosa, esto es incuestionable. O sea, esto son como datos irrefutables. El Barcelona estaba moribundo al final de la temporada pasada, y gracias a estas palancas que efectivamente tienen un componente de riesgo, pero es que la marca Barcelona está claro que vende a futuro, porque le han dado el cash que necesitaba para poder armar el equipo que está haciendo. O sea,
pero fíjate, Jaime, que ya en diciembre hizo un buen mercado de diciembre. O sea, ya en diciembre, sin palancas, hizo tal ingeniería económica para poder fichar a futbolistas, en donde algunos pensaban, pero bueno, si no va a poder inscribir a Ferran, si no va a poder... Pero esto cómo puede ser, y los inscribió haciendo pues con un tití una cosa, con el otro otra cosa, en fin. Es un ingeniero financiero y aparte un tipo que sabe de fútbol, que luego...
Santi, no es que dijesen algunos que no que podía inscribir o no podía inscribir, es que lo decía él mismo. O sea, Mateu Alemany, en las ruedas de prensa de presentación, por ejemplo, de Adama, se le preguntó, oye, ¿y qué puede pasar los últimos días para que juegues y puede llegar otro delantero que en esta... Yo no sé si ya se hablaba de Aubameyang, y él mismo decía que o salía Dembélé o no. Es decir, a partir de ahí, en esos últimos días, o en ese último día, no sé qué pieza tocó para que no tuviese que salir Dembélé y para que pudiese llegar Aubameyang. A mí la duda que me queda es saber si el Barça ha forzado ahora demasiados activos, ha vendido demasiado para fichar demasiado. Porque
lo de Dembélé seguramente era mentira, era para forzar al futbolista que se fuera y dejar un traspaso. Sí. Porque no te vas a creer todo lo que dicen a ver, los tipos listos en los medios de comunicación hablan para los intereses del club, no hablan para el público, ni dicen la verdad cuando la verdad no es competitiva para el club.
Sí, tengo la sensación de que estáis dando una visión muy optimista y es lógica la ilusión en el barcelonismo porque le están haciendo un equipazo, pero lo que está hipotecando es muy serio y lo que está arriesgando no es poco, es muchísimo. O sea, esto para crear el círculo virtuoso tienes que ganar. ¿Que tiene el equipo para hacerlo? Pues probablemente, pero si no lo hace, el equipo queda hipotecado, el club queda hipotecado para 25 años.
Por si alguien se ha incorporado tarde, voy a recordar a todos los oyentes lo que ha contado Pedro Morata aquí cuando hemos comenzado el programa, que no es otra cosa que al final los criterios de la Liga, como se temía la puerta, que supongo que ya tenía idea de que esto podía pasar, los criterios de la Liga difieren de los criterios del Barça sobre las palancas económicas y al final el Barça va a tener que activar una cuarta palanca para poder inscribir
ahí voy
claro. Para poder inscribir a todos los fichajes que ha hecho, salvo evidentemente que por ejemplo salga De Jong, pero claro, si sale De Jong y traes a Bernardo Silva al final acabas metido en un mismo problema, con lo cual pero eso, que va a haber que seguir activando y se siguen acabando esos ese dinero, ese patrimonio que los socios del Barça le habían autorizado vender a la Porta, con lo cual esto se va acabando y os iba a preguntar, porque esto al final lo que va a provocar es que la presión en lo deportivo va a ser tremenda. O sea, si el equipo no empieza a ganar desde el primer momento, todavía va a haber un problema mayor, ¿no?
No, pero hay más posibilidades que gane armando un equipo como el que está armando que con jugadores como los que tenía, ¿no? Esto es evidente. Y luego
Que la segunda opción... Bueno, yo creo que lo primero, la presión, la camiseta del Barcelona exige, ya está, es que eso ha sido histórico. Entonces, a ver qué temporada se ha empezado el Barça diciendo, oye, que si perdemos no pasa nada, vamos tirando. Nunca. Lo segundo, si no haces esto, si no hipotecas y si no salvas, haces algún tipo de ingeniería financiera, pues te toca pelear por Champions como la temporada pasada, ¿no? Antes de que llegara el mercado de invierno. Y entonces sí que como no vayas a Champions, tienes un problema ya muy, 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 muy serio. Entonces... Es evidente que lo suyo es estar al día, no hipotecarse, es evidente que lo suyo es dar buenos resultados, dar positivo en el balance, pero el Barça se encuentra con una problemática que solamente se puede solucionar de esta forma o revisando completamente todos los intereses deportivos, que creo que a nadie le apetece que el Barça esté pues con opciones de Champions y punto, jugando pues con futbolistas que vayan surgiendo de la cantera, que eso es muy bonito y muy romántico, lo de la cantera, es muy romántico, y cuando viene una buena generación hay que dejarle paso porque eso es lo más bonito del mundo, pero que la cantera no da lo que da muchas veces.
Y luego, sí, Santi, pero... No, perdona, dejarme introducir solo que hablamos mucho, es que está hipotecando y tal, bueno, parece una palabra maldita, hipotecarse, si hipoteca a todo el mundo cuando han necesitado comprarse una casa, empresarios que quieren montar un negocio piden dinero. Lo único que para mí lo importante del Barcelona, al margen de todo esto, es que hay gente, empresas, que le están adelantando ese dinero porque realmente la marca lo vale. O sea, ya sé que debiendo 1.000 millones... O sea, lo que quizás en una economía familiar de sentido común, lo lógico es que digas, bueno, tendremos que amortizar un poco la deuda que tenemos, pero es que esto es una pescadilla, lo que dice un poco Santi, es pescadilla que se muerde la cola.
Sí, o
tienes un super equipo y puedes ganar Champions, estar compitiendo, con lo cual tus derechos van a valer más, etcétera, etcétera, o si no, era el otro era la ruina.
No, pero una cosa es hipotecarte y otra jugar a la ruleta, no me vas a convencer, Jaime. O sea, jugar el all-in que está haciendo es un all-in, ¿vale? O sea, una cosa es hipotecarte y otra hipotecarte por encima de tus posibilidades. Evidentemente, el que compra, los que compran, que son gente muy inteligente, claro, saben que dentro de 25 años lo que está vendiendo a este precio ahora el Barcelona, sí, va a valer 10 veces más, porque si no un fondo no lo compra, porque los fondos son analizan, estudian y saben el valor que van a tener las cosas dentro de 25 años. Entonces estos
sí, pero se ha quedado con un 25%. Un 25%, que tú mañana haces las cuentas de un 20, yo qué sé, por poner un número redondo, ¿no? 200 millones que te podrían tocar, o sea, el 25% que son 50 millones, ¿no? Vale, pues tienes 150, el Barcelona tendría 150 millones en vez de 200 millones.
Sí, o sea, Jaime, pero lo que decía Elías, yo lo he leído esta mañana, no recuerdo si en Mundo Deportivo es por un artículo que ya le empieza a poner cifras a los presupuestos, decía que el Barça prevé ingresar esta temporada 1.300 millones de euros, que es una cifra récord y una brutalidad que evidentemente está incluida con los 600 o más de 600 millones que ha ingresado por lo que ha vendido de activos. Pero es que prevé gastar 900, es decir, prevé un superávit, pero eso es este año. ¿Qué va a pasar el año que viene sin esas palancas? ¿Cómo va a estar el fútbol?
El año que viene no tendrá que salir al mercado a comprar un montón de futbolistas que entre diciembre y junio, pues no sé cuántos van, 6 o 7, ¿no? Porque ya tendrá un equipo más o menos hecho, tendrá que ser un mercado normal. Yo lo que quiero es, o sea, yo evidentemente hipotecarse no le gusta a nadie. En una familia, en vez de comer carne y pescado, comes huevos y no pasa nada. Pero en el Barça tienes que seguir ganando todos los días porque es lo que exige esa camiseta y porque al final es un club de fútbol. Yo lo que quiero es que me contéis qué alternativa hay, porque aquí el problema no es lo que están haciendo, el problema es lo que han dejado. Cuando han dejado un club así, con un desfase de salarios absolutamente descomunal, con una deuda brutal y pagando cosas que no se pueden pagar y que no son naturales pagarlas, y te encuentras en esta situación, tienes dos opciones. Una, revisar completamente los objetivos del club y que se destiña la camiseta, y la segunda, seguir siendo el Barça hipotecándose y buscando, jugando a caballo ganador y no a caballo perdedor.
La primera opción de la que hablas implica vender jugadores, con lo cual efectivamente destiñen la camiseta.
Eso es.
Pero a lo mejor hay un término medio, ¿no? Es decir,
es que cuando decís...
Bueno, a ver, el otro día cuando se hablaba, no, la apuesta por la cantera. Hombre, no pretenderemos que el Barcelona tenga una apuesta por canteranos de 5 o 6 futbolistas este año cuando más lo necesita, pero hay futbolistas que si llega Bernardo Silva o si se queda, por ejemplo, Pjanic, Nico se le va a tener que buscar una salida. Pues a lo mejor en ese término medio, es decir, no hacer una apuesta tan arriesgada, tan fuerte y contar con algunos jugadores que estaban teniendo su papel y que podrían tener que ganar su sitio en el FC Barcelona, que además siempre ha presumido de que esos futbolistas llegaban de las categorías inferiores para ocupar y para jugar en el Barcelona, no para ser moneda de intercambio económico como hace, por ejemplo, el Real Madrid con los jugadores que llegan de la fábrica.
Mira, y Ricardo, si Nico, por ejemplo, tuviera que salir, seguro que igual que hace el Madrid, el Barcelona se quedaría con una opción de compra. Y si Nico mañana se va a otro equipo y la rompe y ve que es un futbolista de primer nivel, que está a poder mostrar porque es un chaval, entonces el Barcelona ejecutaría la opción y tan contento todo el mundo. Es que no todo es blanco y negro. No pasa nada. Es que quizá lo que necesite Nico para llegar con un aval en esa plantilla es jugar dos temporadas en otro equipo y demostrar que es un futbolista de 30 y pico partidos a buen nivel y que todas las condiciones que tiene las pone al servicio del equipo. Y a veces eso, si lo haces dentro de tu propio club, pues te cuesta, con chicos jóvenes, no hablo de Nico, si muchos chicos jóvenes, pues te cuesta a lo mejor 2 años que no estás compitiendo donde debes. Y por eso, todos los equipos de España y muchos equipos del mundo siguen las canteras de Madrid y Barcelona porque están dispuestos a formar a esos futbolistas porque es al final... también lo que necesitan estos jugadores y lo que necesitan estos clubes. No todo el mundo pasa de ser un magnífico futbolista en el juvenil a una estrella como, por ejemplo, Gavi. Es muy difícil eso. Es más, eso pasa, pues sí. Alguna vez ha pasado.
Sí, pero eso no es lo que ha pasado en el Barcelona en los últimos años, que los futbolistas jóvenes buscasen otro equipo para tener minutos y volver al Barcelona, porque de hecho ahí está la historia en que son muy poquitos.
Pero es un componente económico, Ricardo. De un tema económico en el cual pues tú puedes hacer, por ejemplo, Pjanic, seguramente que si se queda, va seguro que se baja el sueldo. Si no, no va a poder quedarse.
No, pero sí, además Pjanic es otra operación económica que hizo el Barcelona todavía con Bartomeu, con la marcha de Artur. Es decir, el Barcelona es que esto lo lleva haciendo también los últimos años con otro tipo de operaciones.
Por eso digo que tiene una ruina de jugadores que o les han dicho, oye, chico, esto es lo que hay. Si no, bueno, pues veremos a ver.
Oye, puede ser una contradicción tan grande, ¿no? Que te esté gastando el dinero, que te está gastando en fichajes y decirle a jugadores que le ha firmado un contrato, que son trabajadores que han firmado un contrato, que se tienen que bajar el salario.
Totalmente de acuerdo.
Hombre, el compañero que sienta el barcelonismo como Piqué y Busquets seguramente se lo baje. Eso. Pero no, a Pjanic le dice que se baje el sueldo y pues... yo no me lo bajo, vamos, ni harto de vino.
De hecho,
o sea,
Pjanic querrá jugar al fútbol, ¿no? ¿O qué querrá hacer?
Bueno, pues querrá jugar al fútbol, pero lleva bastante tiempo.
Bueno,
sin
últimamente
jugar.
Hay muchos jugadores que no quieren.
Lleva bastante tiempo.
Esa es la verdad. O sea, que en mi época, por ejemplo, un futbolista que ganaba, imagínate, 30 euros y le decían, oye, mira, no contamos contigo. Pues se salía al mercado y había otro equipo que le pagaba 25, 22, y hombre, él peleaba por defender su salario por los 30, por supuesto que sí, si podía ganar 35 más, pero como se había devaluado, a lo mejor tenía que jugar por 22, y dices, oye, mira, yo por 22 sigo dando de comer a mi familia y a mí lo que me gusta es el fútbol. Es verdad que hoy no pasa eso, ¿eh? Hay muchos futbolistas, y sobre todo en grandes equipos...
Gareth Bale, por ejemplo, ¿no? ¿O qué?
Gareth Bale, Isco, Mariano, que no le ves tú que tengan ninguna gana de jugar al fútbol. O sea, ninguna gana de jugar al fútbol. Tienen ganas de cobrar, que oye...
Sí, lo pactado...
Es respetable, porque está en su perfecto derecho... Pero que no le ves tú con una ansiedad ahí en estar en el banquillo. Yo en el banquillo del Madrid, que si me miraban la cara, te daba lástima verme. Y en ese momento yo me hubiera bajado el sueldo. Bueno, es que yo conocía a Jaime, por ejemplo, a Elías en esa época y sabían cómo estaba yo.
Sí, sí, cierto.
Absolutamente. Un día me iba a explotar la cabeza. Sí. Pero es que eso ya no existe. Eso sí, ya hay mucha gente que ya no es de nuestra generación.
¿El de los grillos eres tú, Santi?
Sí.
Ah, qué maravilla. Sí. No, es que me encanta, ¿eh? O sea...
No son grillos, yo creo que son luciérnagas.
Son luciérnagas, sí. ¿Las luciérnagas hacen eso?
No lo sé. No lo sé.
Lo de las luciérnagas, lo primero que te ha venido es que ves luces por ahí.
No, eso, que eso de la luciérnaga, eso de que las luces, esas luces que dicen que se ven, yo no he visto en mi vida una luz en un árbol y una planta.
Yo he visto
y sé que existen.
Te ha quedado muy bucólico pastoril, sí.
Eso de la luz me pasa a mí que es una leyenda.
Bueno. ¿Y los oyentes qué dicen, Azagra?
Pues hablan mucho de las palancas, obviamente. Hace un año dábamos por muerto al Barcelona y lo que está haciendo Laporta es resucitarlo poco a poco. Todo molesta, pero en el presente está armando un equipazo, confiemos. A este ritmo, Laporta empieza a vender otros edificios de Barcelona que se anden con ojo Montjuïc, la Casa Batlló o la Sagrada Familia. El Barça palanquista no tiene límites. Los mismos culés que aplauden ahora a Laporta son los mismos que en un plazo de uno a tres años le empezarán a tirar palos. Pasó con Bartomeu y esto tiene cara ya de ser peor. La risa va por barrios. Si hubiera conseguido reunir toda esta pasta antes, podría haber ido a por Mbappé o Haaland. Yo ahí lo dejo. Y otro oyente nos dice que la quinta palanca va a ser vender el equipo al Albuquerque, como hacen las franquicias de la NBA, y cambiar de ciudad al Barcelona.
Cómo mola escuchar a los oyentes en el partidazo. Bueno, Rossetti, te mando un abrazo grande, ¿eh?
Otro para ti, ¿eh? Bueno, para vosotros, para todos, ¿eh?
Pues no, menos mal que solo te ibas a despedir de Munilla.
Aquí los agarramos, aquí los agarramos.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Jaime? Que a mí esto me hacía especial ilusión porque Munilla, yo creo que la primera vez que me dio paso podía hacer hace como 27 años, ¿sabes? Que también éramos de otra generación.
Sí. Verdad, tanto como 27, ¿no? Pero a lo mejor 24 por ahí, pero sí. Bueno.
Echa cuentas, ¿eh? Sí, que aquí cada año pasa uno.
Yo no te echo cuentas a ti nunca, ya sabes. Un abrazo, Ricardo, ¿eh?
Para todos.
Bueno, en un instante vamos a comentar a ver qué os parece lo del fuera de juego semiautomático que va a introducir en la Supercopa y en la fase de grupos de la Champions, la UEFA.
No es una pistola, ¿no? Es un semiautomático.
No es una pistola, pero con las armas no se juega.
Miedo da.
Y esto seguro que juego da.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Te escapas a Formentera, tu avión aterriza 8 minutos antes y 8 pasajeros aplauden. Te pasas al Pareo y en la octava calita conoces 8 sirenas con las que ves el sunset a las 8:58. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín, soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Ya está Don Simón.
Y para refrescarse, ¿qué?
Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I got my head, got my head.
Y Y seguimos, partidazo Cadena Cope hasta la una y media, ya saben, a partir de la una, con la contraportada de Luis Basteiro. Está Pedro Martín por ahí. Hola, Peter Martín.
Estoy aquí, buenas noches, ¿cómo estáis?
Estás tú, está Elías Israel, está Santi Cañizares y está Jaime Ugarte. Y nos tienes que contar la noticia del día, que tiene que ver con que en la próxima Supercopa, próximo miércoles, Real Madrid, Eintracht de Frankfurt, se va a estrenar en competición, no sé si es el estreno en competición oficial, creo que sí, ¿no?, del fuera de juego semiautomático.
Sí, va a ser el primer partido, por lo menos importante, en el que esta nueva modalidad de revisión de los fuera de juego se pruebe en un partido de fútbol en Europa. Así es que, bueno, pues yo creo que es un adelanto. Lo que pasa, el problema de esto es que se están poniendo los cimientos de una casa que se empezó por el tejado, que es el VAR. Porque digamos que el proceso lógico de la implantación del VAR hubiese sido primero el ojo de halcón, luego una técnica perfecta para el fuera de juego, no la chapucilla que hemos estado haciendo durante estos últimos 4 años, y luego ya empezar a meter más cosas. Pero bueno, contra esto no hay nada que decir. Cuanto más nos acerquemos a la realidad y con 12 cámaras va a ser más fácil que con 3 o 4 como antes, pues mejor.
Tú ya tienes claro cómo va a ser el fuera de juego semiautomático. Lo digo para explicárselo a la gente que supone esto. Sobre todo que va a ser todo más rápido, ¿no?
Más rápido, claro, y más preciso, claro.
¿Y por qué el nombre semiautomático? ¿Tiene alguna explicación, Pedro, eso?
Pues no, será semi porque no va a ser automático del todo. Claro.
Vale.
El automático era el juego de línea, que era automático. Tenía que levantar la bandera o no. Y este es semiautomático porque va a haber un proceso, me imagino que mucho más rápido que antes, para saber si fuera juego o no.
Yo lo identifico como el ojo de halcón del tenis. O sea, que hay un montón de cámaras que van a ver, sí, en el tenis, eso es la trayectoria de la bola, dónde bota, y aquí lo que se va a ver...
Pero me parece más complejo, ¿no? Más porque
sí, muchas más cámaras.
No, pero digo que al final, en el tenis, una bola... O,
sí, claro.
Pero aquí, o el brazo, y tal, no sé, cómo...
Sí. En el tenis es saber si la pelota bota o no en la línea.
Eso es.
Y aquí tienes que saber exactamente, o sobre todo el problema, o sea, siempre va a haber problemas, ¿no? Pero bueno, aquí lo difícil va a ser elegir en el momento en el que se contacta con la pelota, que es cuando cuenta el fuera de juego. Entonces, si echas un frame para atrás, un frame para adelante, ya sabemos que la jugada cambia. Y a lo mejor un jugador que no está en fuera de juego pasa a estar en fuera de juego. Pero bueno, en cualquier caso, va a ser más preciso que lo que teníamos antes. Con lo cual, si vamos mejorando, pues no está mal.
¿Qué os parece?
Pues a mí, si Pedrito Martín le da el ok, yo...
¿Es que le da el ok?
Yo es que no puedo ya, vamos... No,
si es para mejorar, ¿verdad? Ni,
claro, no. Pedrito Martín, con lo exigente que es, yo aquí me callo y...
Se acabó el debate, ¿no?
Si el asunto es que, claro, el asunto es que esto se ha tardado en poner 4 años después de la implantación del VAR, cuando dicen los que han inventado este sistema que desde hace 3 años lo tenían casi hecho. Bueno, pues espera un poquito... Y lo implantas ya desde el principio. No esperes 3 años. En fin, pues pero vamos, que ya te digo que yo en principio con esto no hay ningún problema. Cuanto más preciso sea el fuera de juego, mejor.
Estás pasado lo oscuro, Pedrito. Pensaba que ibas a decir que solo la línea de gol y que la tecnología en el fútbol solo por cara. No, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con los árbitros asistentes? Casi mejor que haya dos árbitros de campo y que los árbitros asistentes, ¿qué sentido tienen?
Elías, están muertos. Y el siguiente paso es acabar con los árbitros de campo. Pero eso es, o si no lo que van a hacer ahora, de sacar los audios de las conversaciones del VAR.
Esa es otra. La Premier está hablando de que van a publicar después de los partidos las conversaciones entre el VAR y el árbitro.
Eso está bien, eso es transparencia. Eso es, el fútbol americano, el árbitro se dirige a la grada y le explica lo que ha pitado, pues está bien que se escuche con naturalidad la conversación de verdad. Oye, lo que
pero
he visto,
eso,
lo que
eso
no
está
he visto.
Muy bien. Eso está muy bien si se hace en ese momento. Si se saca, claro, el día siguiente, no me parece nada bien. Ya lo que vamos a hacer cuando los árbitros chicos salgan al campo, que salgan en bañador y con un flotador, y cuando sean árbitros chicas, que salgan con el bikini en manguitos. ¿Qué queremos? ¿Ya darle más espectáculo a los árbitros?
Pero si da igual, si es que no. Pase lo que pase, el todo que dijo, sí, José Luis, el que piensa que de un lado lo va a seguir pensando y el que piensa del otro lo va a seguir pensando. Si es que,
correcto,
si es que no, es que tenemos... no tenemos que hacer el fútbol para los extremistas, tenemos que hacer el fútbol para los normales.
Yo os pongo el ejemplo. Cuando cerramos el micrófono y hay anuncios, ¿a vosotros os gustaría que saliesen las cosas que decimos nosotros ahí?
Claro que sí, es lo más divertido.
Pues vendería mucho.
No. Sí, podrá ser claro más divertido, sí, pero no mola, porque se dicen cosas que a lo mejor no son apropiadas.
Sí.
O sea que los árbitros tienen que tener cierta...
No son políticamente correctas.
Sí. Esto es como todo. Si te acostumbras, ya luego como que no se te resbala.
Incluso a más de uno le daría vergüenza oírlo.
Cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Claro.
Qué barbaridad.
Es que, por ejemplo, si tú la conversación...
No había caído en eso, Pedro.
O sea, si tú tienes una conversación para decidir al momento lo que vas a hacer en ese partido, como sucede en el fútbol americano y en algún otro deporte, por ejemplo, en el hockey sobre hierba, que el VAR lo decide, el árbitro que está viendo las imágenes y no toma la decisión, el árbitro que está en el campo, me parece muy bien. Pero sacar una conversación al día siguiente de las decisiones, es que eso me parece ya la
estoy
propia
de acuerdo contigo, Pedro,
intimidad, propia intimidad de las decisiones,
no, pero porque
de una persona.
Si se hiciese en directo, imagínate, pues VAR, que salga de tal. Y entonces, pues el que está en el VAR, compañero, mira esto, por favor, acércate, porque hemos detectado posibilidad, pues yo qué sé, de empujón claro, que podría ser un penalti. Eso no está, no pasa nada, lo miro, claro. Seguro. Está, sí, échale, creemos que puede ser penalti. O sea, yo creo que ahí no hay ninguna, ¿no? Santi, no sería tampoco ninguna cosa rara, ¿no? De que hubiera una...
Es que Pedro lo ha... Yo creo que lo traspasas, Pedro, a las conversaciones que no se puedan escuchar. Yo creo que hay conversaciones, claro, que se pueden escuchar, que creo que son,
correcto,
sanas escucharlas. Y creo que ponen también en valor a los árbitros para que vea la gente que no se están tocando las narices. Para que la gente también comprenda muchas cosas, porque una de las, para mí, problemas que tiene el arbitraje español o el arbitraje internacional en general es que no se comunica con el aficionado. Entonces hay muchas veces que castigamos a un árbitro y lo está haciendo bien, que eso es muy triste, porque yo, por ejemplo, salía al campo de fútbol y cuando paraba una sentía aplausos, y cuando se metía bajo las piernas, pitos. Pero lo que no hacían es que paraba una y me pitaban. Es que a veces el árbitro deja entrar a un futbolista en un determinado momento, a otro no le deja entrar, y la gente se queja y le pita y le sirve, le llama de todo, y dice, oiga, que esta lo está haciendo bien. Entonces, ese tipo de conversaciones creo que pueden ser muy ilustrativas para que la gente vea por qué sí o por qué no, que no es un capricho.
Claro, pero lo que es absurdo, Santi, lo que es absurdo es que se vaya a permitir eso y que no se permita a los árbitros hablar después del partido. No tiene ningún sentido. Porque si los árbitros han llegado a la conclusión que su aportación después del partido es nula, porque van a decir, no, es que yo he pitado lo que he visto. Pues se supone que cuando están en el VAR han pitado lo que han visto.
Bueno, si al final no van a dar explicaciones, lo mismo da.
¿Qué conversaciones van a tener que no sean las normales? Entonces, si la gente sospecha de las conversaciones que tienen, no es un problema de que los árbitros lo hagan mal o bien, sino que hay gente que sospecha de todo. Porque lo normal es que los árbitros, cuando están en el VAR, es exactamente lo que estabais hablando vosotros antes. Oye, que yo veo aquí un penalti, acércate a la pantalla, que puede ser penalti, vete a verlo a ver si es penalti o no. Pues me imagino que será la conversación que tienen siempre, más o menos, ¿no?
Sí.
Que van a estar diciendo, oye, tío, que es que... Oye, me apetece que haya un penalti. Venga, acércate a la pantalla y pítalo, porque así está el partido más entretenido. ¿Tú crees que eso van a tener esa conversación?
Mira, al final da igual. Si es que pase lo que pase, se diga lo que se diga, va a haber polémica.
Eso sí, eso
por
sí.
Pequeña que sea, si es que da igual. Se haga lo que se haga.
Pero lo que yo quiero es que dentro de todas esas cosas, la figura del árbitro se respete y se guarde cierta intimidad. Es que los árbitros ya se van a convertir en los protagonistas reales del juego. Que los protagonistas reales del juego son los jugadores. Que no se nos olvide. Y estamos convirtiendo a la figura del árbitro en la figura principal del partido.
No, Pedro, que no.
Sí, que sí, porque el jugador le pagan por dar espectáculo. Por hacer un gol de chilena en vez de meterlo de cabeza, si es posible. Pero al árbitro le pagan por pitar bien. No por hacer un espectáculo su trabajo.
Pero que no tiene por qué ser un espectáculo, Pedro.
Sí, que es así.
Que no lo tomes así, que lo que,
ya, pero
que no lo tomes así. Tómalo de lo que está hablando Elías, que puede ser que los extremistas monten pollos de todo. Pero es que esos van a estar ahí siempre. Y ese 20% a lo mejor de la sociedad no puede dominar al resto de las personas que le apetece saber. Oye, yo he visto un penalti como una catedral y resulta que el árbitro no lo ha pitado. ¿Tan malo es? No puede ser tan malo. Porque el hombre está más preparado que tú para arbitrar, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que cuenta. Ah, mira lo que le han dicho en el VAR. Fíjate que pasa esto, que pasa el otro, que pasa... Ah, pues es verdad. Ah, pues me ha abierto los ojos. Y hay un 80% de gente pues que le gusta que le instruyan y que le gusta escuchar a los demás.
Sí.
El otro 20 no, pero para ese 80% va a estar, yo creo que puede ser interesante.
Bueno, señores, lo vamos a dejar aquí. Lo único que decía Pedro, ya tienes la web VAR no gracias, ya vete creando la otra. La de fuera de juego semiautomático, sí, gracias. Va a ser un poco larga, pero bueno, oye, todo se puede hacer, ¿eh?
Ya inventaremos algo.
Un abrazo, Pedrito.
Venga, adiós.
Hasta luego. Señores, ha sido un placer tenerles aquí esta noche, ¿eh? Santi Cañizares, Jaime Ugarte, Elías Israel.
Abrazo, chicos.
Un abrazo muy, muy grande.
El placer ha sido, a todos.
Ha sido nuestro.
Yo tenía un compañero. Mira, bueno, si es que además le voy a mandar un abrazo a Alfredo Duro, que una vez dijo: ha sido un placer, pero no ha sido hoy. Así que hasta la próxima, compañeros, ¿eh?
Un abrazo.
Bueno, vamos a repasar rápidamente lo que ha sido, lo que ha pasado en alguno de los amistosos de hoy. Recuerdo que ha ganado, o ha caído, mejor dicho, el Girona 3-1 con el Nápoles. No ha estado mal el equipo de Michel, ¿eh? Ha ido de menos a más, pero bueno, al final ha acabado cayendo. El Betis sigue sin ganar en pretemporada, salvo que me diga lo contrario Andrés Ocaña. Ocaña, hola, buenas.
No ha ganado un partido.
Nada,
¿no? Muy
hoy 2-2 con el Zaragoza.
Sí, hoy 2-2, le queda uno ante la Fiorentina el sábado, en el que va a ser la presentación en el estadio Benito Villamarín, así se va a llamar por lo menos el partido, la presentación del equipo, pero sí que es cierto que en números es la peor pretemporada de Pellegrini. Ha empatado a 2 y eso que a falta de 10 minutos iba ganando 2-0, se ha dejado ir en los minutos finales, le han vuelto a empatar, un equipo que le falta ritmo, que le falta creatividad, que además atrás está dando muchas facilidades y bueno, del que hoy podemos destacar, creo yo, el golazo que ha metido Loren Morón, que está más fuera que dentro, pero que ha metido un gol espectacular de fuera del área. Pero sí que es cierto que Pellegrini andaba diciendo que hombre, que quería acabar mejor la pretemporada, que no le hacía ninguna gracia, que su equipo no ganara ningún partido y hoy tampoco lo ha hecho, así que no debe estar muy contento el técnico chileno.
Dando, gracias Ocaña, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta ahora.
Ha perdido el Valencia también, Iván Herraiz, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches, ¿cómo estamos?
1-0 con el Castellón, ¿no?
Sí, 1-0 en un partido que vuelve a demostrar que el Valencia tiene una unidad A muy marcada y que la unidad B tiene serios problemas. Hoy Gattuso ha planteado un once completamente distinto al que parece que va a ser titular en el partido contra el Girona de la primera jornada, con jugadores menos habituales, con 3 canteranos con los que viene contando en pretemporada, y eso se ha notado en el partido que era el homenaje por el centenario del Castellón. Se ha puesto muy prontito el Castellón por delante y el Valencia ha cambiado la cara, como ha pasado en otros partidos de pretemporada, justo cuando Gattuso ha metido a Gonzalo Guedes y a los grandes nombres propios. Eso sí, lo positivo del partido, Muni, ha sido el debut de Samuel Lino con el Valencia, que ha dejado muy buenas sensaciones, ha tenido además una ocasión y ha gustado mucho en Valencia la actuación de la última incorporación.
Lo van a poder inscribir, ¿no? Está a punto de salir Cillessen.
Sí, eso es lo importante del día de hoy, porque esta mañana contábamos en COPE que Jasper Cillessen está a punto de salir hacia el NAC Nijmegen, que es el equipo en el que creció él futbolísticamente y en la ciudad donde nació en los Países Bajos. Y es verdad que apenas va a pagar un poquito el equipo neerlandés, pero lo que consigue el Valencia es liberar casi 14 millones de euros entre salario y amortización que le costaba a Cillessen cada año, el futbolista que más ocupaba de la masa salarial. Así que va a servir para que el Valencia pueda inscribir a los nuevos futbolistas.
¿Qué tal está el ambiente por ahí en Valencia con Gattuso?
Bueno, hay ilusión con Gattuso, al menos así lo hemos palpado en las encuestas que hemos ido haciendo, sobre todo los entrenamientos a puerta abierta, que ha habido bastantes, la verdad, en esta pretemporada. Pero creo que la gente está expectante de a ver qué pasa hasta el próximo 1 de septiembre, no por quien venga, sino por quien salga. Porque venimos diciendo desde el día 1 del mercado que tienen que salir Soler y Guedes, seguro, porque hace falta hacer dinero, pero la realidad es que hasta ahora no tienen ofertas ninguno de los dos, y mucho menos por la cantidad que desearía sacar el Valencia. Así que en esas estamos.
Nos vas contando, Iván, un abrazo.
Un abrazo, Muni.
Hasta luego. Y el Villarreal le ha ganado 3-1 al Levante, ha estado pendiente del partido Pedro Zamora. Hola, Peter, buenas.
Hola, ¿qué tal, Munilla?
Es un partido además ahí raro, ¿no?, con Morales e Iborra con los papeles cambiados.
Sí, ha sido un partido muy cómodo. El Villarreal ha ganado por 3-1, Robert Pierre en propia puerta y Ferniño los dos primeros goles. Y luego, como tú dices, papeles cambiados, camisetas distintas a las de los últimos años y dos goles con mucho morbo. Morales de penalti ha metido el 3-0 a su Levante, podemos decir todavía. Y casi al final, Vicente Iborra, el hijo pródigo, ha vuelto a casa, ha vuelto al Levante, donde se formó, donde se crió, a Moncada, a su Valencia. En el 91 de cabeza ha marcado el del honor, así que dos goles interesantes y con cierto morbo. La mala noticia es la retirada por lesión de Kiko Femenía, uno de los fichajes del Villarreal este verano. En principio no es nada grave, vamos a ver qué tiene. Ha recibido una dura entrada y se ha retirado antes de tiempo, pero en principio, como digo, no parece grave la lesión de Kiko Femenía.
¿Te trata bien la vida, Zamora?
A mí fantástico. ¿A vos?
No, unos días mejor, otros días peor. Yo bueno,
pero como todos.
Sí, es verdad, es verdad. Claro. Igual debería ser un poquito más conformista. Sí. No sé. En fin, diálogo de estos de las 00:48, una hora menos en Canarias. Zamora, cuídate, majo.
Adiós.
Hasta
adiós.
Luego. Adiós. Bueno, señores, señoras, hasta aquí el fútbol. Señoras, señores, siempre las señoras primero. No sé por qué digo señoras, 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 señoras. Pues eso que digo, que hasta aquí el fútbol. No vean la que hay liada ahora mismo en el atletismo español. Estamos con ello. Está incendiado el atletismo español en estos días, porque justo cuando empezamos a ver la luz con una nueva generación que ilusiona y además mucho, resulta que la lista de convocados que dio ayer mismo la Federación Española para el Mundial ha sembrado, perdón, para el Europeo, ha sembrado la polémica. Y es que hay hasta 7 atletas admitidos por la Federación Europea por ranking, pero que no están en la lista de la Federación Española por decisión técnica. Y hay algunos que han puesto el grito en el cielo, e incluso compañeros suyos que sí que están seleccionados para el europeo, como por ejemplo Asier Martínez, que viene de ganar bronce en el Mundial, que les han apoyado públicamente. Bueno, uno de esos atletas que se han quedado fuera es el 4 veces campeón de España de salto de altura, es Carlos Rojas. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, muy buena a todos.
Te pregunto cómo estás, pero que es una formalidad porque ya me lo imagino.
Pues nada, la verdad que ya un poco más tranquilo, pero ayer cuando recibí la noticia, la verdad que ha sido, lo he repetido ya varias veces, pero fue directamente, sentí como un puñetazo en la boca del estómago, porque precisamente me encontraba de concentración en Nerja, pues bueno, un poco para escapar del calor de Jaén, pues estaba allí preparando con Mimo ese campeonato de Europa, que iba a ser, pues bueno, uno de mis sueños y de las grandes citas que siempre había soñado con ir, y esta vez, pues bueno, habiendo cumplido todos los requisitos, a día de hoy, hasta ahora, no me explico cómo me he podido quedar fuera.
O sea, que tú dabas absolutamente por hecho que ibas, no te lo esperabas para nada.
Totalmente, tras haber sido campeón de España, que era uno de los requisitos para estar preseleccionado, y haber demostrado un buen estado de forma, ya que hice la mejor marca de la temporada, el sábado, antes de que se cerrase la lista, salté 2:24, que está ahora mismo en una de las mejores marcas a nivel europeo, porque recordemos que en concursos ya este año se habían puesto más restrictivos. Normalmente en ediciones pasadas habían ido 32 y ya este año habían restringido la participación a 26. Y bueno, con eso, todas esas marcas me había situado el 22 a nivel de ranking. Por lo que, pues bueno, cuando tú cumples todo lo que te piden, y sin, evidentemente, nadie me había dicho lo contrario, pues haberme quedado fuera ha sido un palo muy, muy gordo.
Carlos, de tu ausencia, ¿te enteras directamente cuando sale la lista o alguien sí. que hay alguien que te llama de la federación que te dice, oye, Carlos, al final no vas a estar?
Pues sí, estaba yo ilusionado, ¿no? Bueno, yo junto con toda mi familia y familiares estábamos esperando la lista, que sabemos que sería a las 10:30. Intentamos buscar la rueda de prensa, que finalmente fue cerrada. Y bueno, cuando empecé a ver revuelo por el Twitter, ¿no? Que ya empezó gente, ya salió la selección y demás. Vi el tuit de la Federación Española de Atletismo, me metí. Iluso de mí, lo primero que fui a mirar era a ver si salían también los técnicos, por si mi actual entrenador Gustavo Adolfo ve que había entrado. Y ni miré directamente mi nombre. Y luego cuando la vi, no me vi y dije, ya me empezó a extrañar y la tuve que mirar pues 15 veces hasta que ya pues vi que era una realidad. Pensé que era un error hasta que ya me llamó el seleccionado a las 3 de la tarde, al mediodía. Ajá. Y bueno, pues me confirmó que la pesadilla era real y que habían decidido dejarme fuera.
¿Y cuál es la explicación que te da para dejarte fuera?
Bueno, pues me dio una serie de requisitos. Al final las circulares ponen que el seleccionador tiene la última palabra. Y bueno, pues alegó que con mi marca, que quieren llevar a gente que pase a la final de manera holgada. Le he pasado dos documentos de las últimas dos ediciones, con la que se pasó a la final con 2.21 y con 2.24 en las dos últimas ediciones. Y encima este año, con la ausencia de los rusos, que es una de las mayores potencias de salto de altura a nivel europeo, el nivel era más bajo. Y bueno, me dijo que eso, que él confía en que vaya a los Juegos Olímpicos de París y que piensa que tengo más potencial, que puedo saltar más y que pues que no era suficiente. Uh-huh. Esto, si me lo hubiesen dicho hace un mes, pues yo hubiese planteado mi temporada de una manera diferente, ¿no? Pero si ponen unas normas de un juego con la Road to Moon y se les llena la boca hablando de ese sistema y luego lo cumples y te cuentan otros criterios que no aparecen bien explicados, pues imagínate la cara que se me quedó.
O sea, vamos, lo que más te duele es que haya unos criterios objetivos y que no se respeten.
Totalmente. Es lo que he dicho. Si lo sabemos todo, si la información se nos da desde el principio, yo no tengo ningún problema. Si no los cumplo, aquí no me puede doler más o menos, pero bueno, son decisiones justas. Pero lo que no puedes hacer es eso. Es un sistema que estaba bien claro y que dijo que en declaraciones que se pueden buscar en YouTube, dijo que quien cumpliese los puntos iba a asistir y luego que no se hace.
O sea, que no vamos a llevar representación en salto de altura.
Bueno, ya lleva varios años, ¿no? Pues había un poco un desierto, ¿no? Que ellos ya se han aprendido ese argumento y hagamos lo que hagamos, pues parece ser que van a seguir diciendo que el salto de altura no tiene nivel, cuando lo vimos perfectamente allí en el meeting de Madrid, que estuve luchando contra todos los que van a ir a este campeonato de tú a tú, y saltamos la misma marca, que hice 2.23, y bueno, si esta es la forma que tienen de potenciar pruebas que quizás han pasado por un mal nivel, pues bueno. No me parece lo más correcto.
A Uri Boquesa, que estuvo en el Mundial en el relevo de 400, sí, la han dejado también fuera, ¿no? Y eso que no llevamos representación en 400 en prueba individual. Ella también está indignada, incluso he visto que ha puesto en Twitter un capturado de WhatsApp en el que el seleccionador le confirmaba que iba a estar en Múnich.
Totalmente. Es lo que he dicho. Un seleccionador por parte de la federación no se les puede olvidar que, por mucho que a ellos les guste la estadística, los números, que somos personas que son nuestros sueños, nuestras ilusiones, y que con este tipo de decisiones no hacen muchísimo daño. Puede, ya no solo por nosotros, nuestras familias y demás, también se ilusionan con estos sueños y finalmente no se cumple. Y lo de Auri, sinceramente, ya es algo que me parece clamoroso. Debería de ser esto un poco más serio, ¿no? Y no quitar y poner como si fuésemos cromo.
José Peiró es, por cierto, el seleccionador de atletismo. Bueno, la parte buena es que habéis tenido el apoyo de un montón de compañeros y algunos de ellos punteros, como decía antes lo de Asier, ¿no?
Sí, sí, totalmente. El atletismo somos una gran familia y la verdad que reconforta, ¿no? Que gente que no tiene por qué apoyarte, en vez de los directivos que bueno, que no se le olvide que están en una federación en la que se gestionan recursos públicos, pues deberían de ser los encargados, ¿no?, de mostrar este apoyo y de intentar dar las facilidades, pero desgraciadamente no es así, y lo que tú dices, el lado bueno, pues que hay muchísima gente buena que sabe lo que cuesta esto y las muestras de cariño han sido increíbles por parte del mundo del atletismo.
Pues esta es la historia de Carlos Rojas, que es, ya digo, cuatro veces campeón de España de salto de altura y que es uno de los siete atletas que se han quedado fuera de la lista del europeo, que cumplían con la mínima para estar allí, pero por decisión técnica de la Federación Española de Atletismo, pues se han quedado fuera y están indignados. Carlos, eres un tío de Jaén, me queda recordarte que como eres de allí, te tienes que levantar como si no costara.
Hombre, eso ya te lo digo, que nosotros somos tierra aquí de olivo y sabemos lo que es el trabajo duro y bueno, aquí en Jaén estamos bastante acostumbrados a que nos den este tipo de palos por parte de los políticos, pero bueno, siempre hemos demostrado que seguimos luchando y ya digo que esta pista cubierta, lo he dicho antes y no me importa pillarme los dedos, vamos, voy a saltar 2.30 sí o sí y nada. Veremos, le pondremos cada vez más difícil el que nos dejen fuera.
Carlos, mucho ánimo y a por lo que venga, ¿eh? Y con toda la ilusión ahí por los juegos, ¿eh?
Exacto, pues nada, muchísimas gracias por darnos visibilidad y nada, ojalá que esto no... Seámonos, la próxima sea por una buena noticia
y este tipo de situaciones tan desagradables no se vuelvan a repetir.
Un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Aquí recogiendo yo, a un compañero que tenía hace mucho tiempo, yo le decía a Jorge Velázquez, que seguro que está escuchando porque es un oyente fiel, yo le decía, viene el coche Jova con las últimas noticias, y me dijo, Muni, no me digas eso, que a mi madre no le gusta nada, que le suena fatal. ¿Tú quieres ser el nuevo coche Jova?
Pues sí, yo estoy orgulloso de ser el coche Jova y lo que sea aquí.
¿Con qué vienes para hacerlo?
Pues con bastantes cositas. Hemos tenido hoy previa de la Champions League con 5 partidos de ida: Bodo Glimt 5, Zalgiris 0, Karabaj 1, Ferencváros 1, Maccabi Haifa 4, Apollon 0, Dinamo de Kiev 1, Sturm Graz 0 y Estrella Roja 5, Punic 0. Recordamos que...
Escucha, tiene mucho mérito como los has leído, ¿eh? Si lo digo yo me trago
los 5. Los tengo escritos en castellano.
Ah, bien, bien, bien. Buenos consejos del máster de COPE, bien.
Recordamos que los partidos de vuelta se juegan la semana que viene y que queda una última ronda para entrar en la fase de grupos que se sorteará el 25 de agosto en Nyon. También seguimos con el Prime Padel en Madrid. Hoy han pasado Paquito y Dineno y Lebrón y Galán a cuartos de final. Mañana se jugarán todas las eliminatorias. También hemos tenido una despedida en el Cádiz, Carlos Acapo, con una carta pública en sus redes sociales donde dice que le hubiese gustado renovar, que no ha tenido la opción de despedirse como le hubiese gustado y que se queda con todo lo positivo de esta etapa en el club gaditano. Esto no es un adiós, sino un hasta luego, ya que Cádiz es como mi casa. Bueno, Acapo partirá del Cádiz y buscará pues nuevo equipo. Alex Albon renueva su contrato con la escudería Williams Racing. El piloto tailandés ha firmado un contrato plurianual con la escudería británica para el año que viene. También tenemos en tenis, en un ratito, nada, en media horita, a la 1:30, debuta Paula Badosa en el torneo de San José ante la estadounidense Mandlik en los octavos de final. Y te voy a dejar con la imagen del día, Muni.
¡Jo! Una pasada.
Ha sido la del atleta de Botsuana, Tebogo, que ha batido el récord mundial sub-20 de los 100 metros lisos con 9.91, o sea, ha bajado en los 10 segundos. Si tenéis la oportunidad de ver la carrera en internet, de hecho en las redes sociales del programa, en el partidazo de COPE, en el Twitter, lo podréis ver. Seguro que os recuerda mucho a un tal Usain Bolt. Entra en línea de meta muy sobrado, mirando a su rival, al jamaicano, que ha quedado segundo, dándose golpecitos en el pecho y diciéndole, ven aquí, que no vas a llegar.
30 metros antes. O sea, sobradez, no sé si existe la palabra, pero sobradez total. Es para verlo, de verdad que es para verlo. Gracias, coche Jova Zagra.
Nada, Munilla.
Bueno, señoras, señores, esto no termina aquí. Ya saben, seguimos hasta la 1:30. En un instante viene Basteiro con la contraportada.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hoy, hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:06 de la madrugada, hora menos en Canarias. No siempre es fácil hacer una entrevista y saber plantear las preguntas oportunas a quien se tiene delante. Saber argumentarlas, ser capaz de repreguntar, ordenar los temas y un largo etcétera, es algo que cuesta mucho. Si hay alguien que lo maneja como nadie, es nuestra invitada de hoy. Ella es la voz de los palcos en el fútbol español y no hay quien se resista a sus preguntas. Hoy se va a sentar en el lado contrario de la mesa y será ella quien responda. A ver qué tal se maneja en este papel. Es comentarista de esta casa y reportera de Movistar Plus. Mónica Marchante, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis.
¿Cómo llevas estar al otro lado del micrófono en vez de preguntando o respondiendo?
Fatal. Yo prefiero estar donde estás tú, francamente. Es lo que me gusta, es donde disfruto. No, se me hace raro, hombre. A veces ya los periodistas un poco también nos acostumbramos a que nos hagan preguntas, pero estoy, digamos, más cómoda ahí en tu sitio.
Bueno, me he escuchado preparando la entrevista unas declaraciones de Valdano sobre cómo hace Mónica las entrevistas. Las 3-4 primeras preguntas más o menos livianas y luego, como él dice, mete el cuchillo y te lo clava a la yugular. Aquí no vamos a ser tan incisivos, ni mucho menos, o a lo mejor sí, así que por si acaso, estate alerta. Lo primero, vamos a empezar amablemente, como haces tú. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Dónde las has pasado? ¿Has disfrutado? Te hemos estado escuchando todo el verano, o sea que mucho no has podido desconectar.
Sí, sí. Bueno, con la radio, pues nada, como ahora la tecnología nos permite viajar con el aparatito y conectarnos, pues podemos entrar prácticamente desde cualquier sitio siempre que tengas un router, así que como soy oyente además, pues tampoco me cuesta demasiado. Mis vacaciones perfectas incluyen mar y si puede ser Mediterráneo. Yo desde pequeñita, pues mis padres me acostumbraron a pasar el verano en Javea, que es precisamente donde estoy ahora.
¡Qué suerte!
Y sí, y después, bueno, me encantan las Baleares, mi tiempo favorito lo paso en Menorca, que es para mí la máxima expresión del Mediterráneo, donde yo disfruto más, también aquí, pero bueno, pues eso. A ver, a mí no me gusta pasar las vacaciones para que me vean, quiero decir, yo tengo mis sitios favoritos de vacaciones.
Ah, por ejemplo, desconectar Ibiza. Y estar tú sola.
Claro, o sea, a mí Ibiza me encanta, pero no iría pues para encontrarme a todo el mundo de la profesión, nos quiero mucho a todos, pero prefiero...
Pero ya durante el año.
Eso es, sí, sí. Aunque mira, te puedo contar una anécdota. Una vez aquí en Javea me pasó una cosa muy curiosa. Estaba ahí en unas rocas donde yo me suelo ir a bañar, pues aquí el litoral es muy amplio, ¿no? Y hay mucha zona de roca. Y dentro de la zona de roca, pues muchísimos sitios donde te vas a bañar, ¿no? Y de repente estaba ahí en un sitio minúsculo donde cabíamos 4 personas y de repente escucho la voz de Matías Prats. Esto fue allá hace unos cuantos años. Claro, yo estaba ahí, pues mis aletas, mis gafas de bucear, porque me gusta mucho hacer snorkel, y de repente, o sea, esto que te giras y dices, no puede ser verdad. Bueno, pues Matías Pras, que también creo que veranea aquí en Javea, por lo menos parte del verano, pues sí, era él, y de hecho le saludé, claro, le dije, bueno, soy Mónica, la de los palcos, solo que ahora estoy aquí con las gafas de bucear irreconocible, pero sí, sí, bueno. Es una de esas anécdotas, porque yo creo que a vosotros, a los chicos, es más fácil reconoceros. Nosotras cambiamos más, ¿no? Peinaditas, maquilladas y tal. Pero sí, a mí me gusta perderme y a salvajarme. Para mí el verano es asalvajamiento.
¿Llevaba gafas Matías también o solo tú?
No, todavía no se las había puesto, pero te digo, pero que estando donde, ¿no?, estaba, se las iba a poner seguro, porque es un sitio muy, muy chulo para bucear.
Vamos a empezar por el principio de tu trayectoria. Si no me equivoco, tú estás aquí en el periodismo deportivo por el Mundial de España 82.
Sí, concretamente por la final, que se jugó muy cerquita de donde yo vivía, sí.
¿Qué pasó en esa final para que Mónica se decidiese a ser periodista deportiva?
A ver, la historia. Yo tenía 13 años y estudiaba en el liceo italiano, porque mi familia había vivido un tiempo en Italia, en Roma concretamente, y yo había nacido en Roma. Entonces, bueno, pues por aquello de mantener el vínculo con el país y la cultura y demás, mis padres nos metieron en el liceo italiano. Y ese verano, bueno, en mi casa, he de decirlo, no había pasión por el fútbol, ¿no?
No, nada.
No, mi padre, bueno, tenía los partidos el domingo de fondo, pero no estaba pendiente. No recuerdo muy bien si en la radio o la tele, pero vamos, no era algo que... A mí no me habían llevado nunca a un campo de fútbol, ¿no? Y ese verano, pues resulta que este colegio terminaba mucho antes que los colegios normales españoles, ¿no? Al uso de mis amigas, de mis vecinos y tal. Y el 31 de mayo yo había acabado las clases. Entonces empezó el Mundial de España y empecé a ver los partidos. Pues lo típico, con vecinos nos juntábamos para ver a la selección española, tal. Como eliminaron tan pronto a España... Pues yo inmediatamente fiché por Italia, ¿no?
Bueno, habiendo lo tenías fácil, tú.
Claro, habiendo nacido en Roma y tal. Bueno, claro, aquella Italia que al principio nadie daba un duro por ellos y tal, pues fue de menos a más. Y claro, de repente ves que llega la final y se va a jugar una final de un Mundial cuando tú te has abierto los ojos al fútbol, pues a 800 metros de mi casa, ¿no? Entonces, bueno, una íntima amiga mía, aún a día de hoy mi mejor amiga, estudiaba en el colegio alemán que estaba enfrente, entonces.
¿Y cada una ibais con un equipo?
Claro, porque era Italia-Alemania.
Por eso, Italia-Alemania, que bueno, sí. Ya sabemos quién se la llevó.
Sí, sí, entonces yo ahora lo pienso como madre y la verdad es que alucino, ¿no? Porque con 13 años mis padres o se hicieron los locos o aquello era imparable, pero que me dejaran bajar, porque en teoría fuimos a ver el ambiente, ¿no? Vamos a ver el ambiente. Había un restaurante alemán debajo de mi casa, estaba lleno de alemanes, yo me acuerdo que puse una escoba con una bandera italiana, se cayó la escoba, le cayó encima un alemán, bueno, esto lo recuerdo como un drama, porque claro, con 13 años yo pensaba que iba a subir el alemán allí a montarme un cisco o algo y nada, y entonces bueno, pues fui a ver el ambiente y un brasileño, porque claro, Brasil era la gran favorita en aquel mundial,
sí.
Hasta que se la cargó Italia, entonces un brasileño me ofreció una entrada de reventa, 2.000 pesetas. Que no sé cuántos serían ahora en euros 2.000 pesetas, pero bueno, el caso es que las tenía en la hucha, que me subí corriendo toda la cuesta como alma que lleva el diablo, rompí la hucha, saqué las 2.000 pesetas y creo que a mis padres les debí informar que iba a entrar en el estadio, o sea, no lo pregunté, quiero decir, aquello era imparable, ¿no? Y así fue como entré al Santiago Bernabéu, que fue el primer partido que vi en mi vida, esto es surrealista, pero de verdad que es así. Y fue el 11 de julio de 1982 y vi ganar a Italia el Mundial. Y cuando salí de aquel estadio, yo dije, yo quiero ver más eventos como este, quiero hacer algo en la vida que tenga que ver con esto. Así de claro. Y bueno, luego lo más curioso y un poco de alguna manera la historia que cierra el círculo del todo es que eso era un 11 de julio del 82 y otro 11 de julio del 2010 yo estaba en Sudáfrica viendo a España ganar el Mundial, pues, en el palco haciendo entrevistas, ¿no? O sea, que es increíble, ¿no? La casualidad de la fecha, ¿no?
Puede ser, sin duda, el 11 de julio tu día favorito, ¿no?
Vamos.
Lo estoy mirando aquí, 12 euros te costó ir a ver la final del Mundial del 82 en el Santiago Bernabéu.
Pues tal cual. Ya, lo que no me acuerdo ya son los... O sea, no sé si tenía más dinero en la hucha o no, o tuve que pedir algo. Pero yo recuerdo el momento de romper el cerdito, ¿no?
¿Recuerdas algo del partido?
Sí, sí, sí. Sí, porque sabes que hubo un penalti que falló Italia... Y entonces yo durante muchos años pensaba que el penalti lo había tirado Graziani. Y un día, no sé, hablando con Maldini, me dice, no, que el penalti no lo tiró Graziani. O sea, yo Sobre todo recuerdo, bueno, vi la imagen de Sandro Pertini porque nunca llegué a la localidad. O sea, me quedé en un pasillo cerca del palco.
Tú, en el primer sitio en el que dijiste, desde aquí lo veo, ya...
Exacto, exacto, exacto. O sea, tú ten en cuenta, es que tú imagínate la escena. O sea, una niña de 13 años que nunca ha entrado a un estadio de fútbol y que entra a Santiago Bernabéu en una final de un mundial. O sea, es que
la historia es fantástica.
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, sí, o sea, yo recuerdo que celebré el penalti hasta que me di cuenta que no, que lo había fallado porque el ambiente era tan... Era tan clamoroso y, bueno, o sea, pues, es que yo estaba muy prendada de Paolo Rossi en aquel momento, ¿no? Bueno, y de aquella Italia también, por lo que suponía, había muchas críticas a aquella selección. Luego, no sé, me encantaba Dino Zoff, pues, que, no sé, conseguir un título de campeón del mundo con esa edad. Era todo como maravilloso, ¿no? Tengo un recuerdo fantástico, la verdad.
Luego, ¿te costó ir avanzando en tu objetivo de ser periodista deportivo? Porque, no había el camino que hay recorrido ahora.
Sí, me costó mucho porque, claro, es que con 13 años de repente decides que quieres ser periodista deportiva y es que, o sea, te pongo en situación, en el año 82, es que la única periodista deportiva que había entonces era Mari Carmen Izquierdo.
Por eso mismo.
Claro, entonces en mi familia, por ejemplo, mis padres intentaron por todos los medios que cambiara de opinión, me decían, no, pero tú estudia Derecho y luego ya, si también con Derecho puedes ser luego periodista, tú haz una carrera en serio, ¿no? Porque era... Haz una carrera en serio que con la que puedas tener más salidas y tal, y después ya veremos. Y yo, no, es que yo la única carrera que quiero hacer es periodismo. Entonces, a partir de ahí fue todo recorrer un camino que no fue nada fácil, desde luego. Pero bueno, yo creo que lo que es más difícil es dedicarte a algo que no te guste. Entonces, yo siempre tenía un poco la fe de que yo tenía clarísimo desde aquella edad que me quería dedicar a esto, que luego hay... sin sabores, pues como en todas las profesiones, que luego cuando igual llegas a lugares que no esperabas, pues las cosas tampoco son como realmente tan bonitas como tú las crees y hay muchas cosas que no se ven, pues también. Pero bueno, yo creo que ha merecido la pena, ¿eh?
O sea, no, hombre, sin duda, ¿cómo sí, no ha sí. merecido la pena? ¿Recuerdas sí. muchas barreras que te hayas encontrado hasta llegar a donde estás ahora?
Muchísimas, sí. Bueno, y me las sigo encontrando, ¿eh?
Bueno, o sea, ahora...
No, esto no ha acabado, ni muchísimo menos. O sea, yo siempre lo digo. Primero, no es llegar, es mantenerse. Es mantenerse a una edad y con un físico que no es el de las mujeres que normalmente salen en televisión asociadas al periodismo deportivo femenino. Yo esto es una lucha que tengo y siempre lo digo, ¿no? O sea, al hombre, especialmente en la tele, ¿no? El hombre con una edad veterano se le presupone que está en un sitio pues por sus conocimientos, sus contactos, su sabiduría, su tiempo de profesión. Dime cuántas mujeres hay de más de 50 que estén haciendo pantalla en el periodismo deportivo en España.
¿En quién te fijaste tú para recorrer tu camino como periodista? Porque al final todos tenemos referentes.
Sí, mi gran referente fue Olga Viza, se lo he dicho a ella muchas veces. Y además tuve la inmensa suerte cuando empezaba de tener una conversación con ella, que coincidí en una gala cuando yo estaba en una radio de becaria. Y ella además, recuerdo un consejo que me dio, ¿no? Me dijo, mira Mónica, yo es que empecé a hacer pantalla cuando llevaba 9 años en la tele. Y me sirvió muchísimo, ¿no? Porque yo cuando entré en Canal Plus no hice pantalla inmediatamente, ¿no? Hice muchos programas, trabajé detrás de la cámara hasta que empecé a conocer el medio, ¿no? Cuando yo llegué a hacer pantalla ya conocía el medio, ya tenía la seguridad de cómo funciona el medio, de cómo qué tiene que pasar para que todo salga bien. No me soltaron ahí, ¿sabes? Y aún así la cámara te impone mucho, evidentemente,
claro.
¿no? Entonces eso fue una cosa que ella me dijo y yo me acordé muchísimas veces de eso porque sí hay veces que la gente cree que hacer tele es ponerse delante de la tele, eso no es hacer tele, o sea, puedes hacer tele fantástica sin haber hecho pantalla nunca en la vida, ¿no?
Entre radio y tele, ¿con cuál te quedas de las dos? Mójate.
Esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá.
Eso
es que yo empecé en la radio, estuve muchos años en la radio antes de estar en la tele, concretamente 9 años, en radios pequeñas de Madrid, y entonces disfruté muchísimo. Yo me acuerdo que cuando se me acabó lo de la radio, es que pensaba que, o sea, se me movía el suelo, ¿no? Porque yo pensaba que no iba a encontrar nada mejor que la radio. Esa sensación de tener que contar lo que pasa, que nadie está viendo lo que tú cuentas, que eres los ojos de la gente. Luego descubrí la tele y descubrí otro mundo, ¿no? Pero he vuelto a la radio de otra manera y estoy disfrutando muchísimo desde que estoy de tertuliana en El Partidazo porque lo disfruto mucho y porque al final yo soy una gran oyente, yo soy la típica que estoy en casa haciendo cosas y voy siempre con el pinganillo, ¿no? Entonces, claro, es como que me siento parte de la radio y ahora poder opinar, hablar, comentar, que es algo que yo siempre he escuchado a los demás, pues para mí es un lujo y una diversión.
¿Es decir, que te quedas con la radio?
¡Uf! A ver, es que no me quedo con la radio porque en la tele he hecho muchas cosas. Fíjate, la gente me conoce sobre todo por las entrevistas del palco, pero yo he hecho documentales en la tele en los que no sale ni un plano mío. de los que estoy orgullosísima, mucho más que con cualquier entrevista que haya hecho que sea más o menos conocida, ¿sabes? Entonces, la tele te da eso, ¿no? También, la imagen es muy potente.
Pues mira, vamos a ir precisamente a tu terreno, a los palcos de los estadios. ¿Cuándo empezó Mónica Marchante a hacer los palcos de los estadios en el fútbol?
Pues empecé en agosto de 2004, que fue justo cuando Josep Pedrerol, que era el primer entrevistador de palco, porque esto fue una posición que se inventó Canal Plus, con Alfredo Relaño, cuando empezó el Plus en el 90, pues él estuvo hasta 2004, que se marchó de Canal Plus. Y entonces ahí hubo que buscar relevo y bueno, yo entonces estaba en El Día Después y en El Día Antes con Michael Robinson y bueno, ellos habían visto que yo hacía buenas entrevistas, grabadas, pero hacía buenas entrevistas para reportajes y demás del programa. Y entonces surgió y bueno, la verdad es que fue gracias a Michael porque él vino un día y justo volvíamos del verano de vacaciones, oh, se va el Pedrerol, tal, están buscando a alguien para hacer el palco. ¿Y tú qué crees? Porque yo, que me gusta mucho como preguntas y tal, y digo, dice, ¿tú te ves? Digo, hombre, a mí me encantaría. Yo estaba entonces haciendo, grababa para Lo que el ojo no ve, para El Día Después, o sea, iba al fútbol todos los domingos, claro. Solo que no salía en pantalla, ¿no? Y nada, y entonces Michael se lo propuso a Carlos, que era director de deportes entonces, Carlos levantó la vista así y me dijo, pues empiezas este domingo. Y así, sin manual de instrucciones, caí ahí en el Sardinero, que nunca lo voy a olvidar, en el Racing Fútbol Club Barcelona, de agosto de 2004, que fue el primer partido de la temporada aquella, y ahí debuté.
¿Cuál entonces es el presidente al que más te gusta tener delante para preguntar? Al que le sacas, pues, más jugo, que tú dices, presidente, venga conmigo que le voy a hacer tres preguntitas, pero ya verás que bien va a quedar esto.
No es cuestión de tanto de presidente, sino de momentos. O sea, por ejemplo, cuando tienes a Florentino, que no ha hablado después de lo de Mbappé, por ejemplo, y te hace las primeras declaraciones después de ganar, recién ganado el título de la Champions, pues está muy bien, ¿no? Poder preguntarle a Florentino qué significa esta Champions, la no llegada de Mbappé, si lo uno borra lo otro. Laporta también ha dado mucho juego, que Laporta de vez en cuando sigue saliendo a hablar, Florentino...
¿Laporta de vez en cuando? ¿Laporta habla todos los días?
Sí, pero en el palco no tanto, porque bueno, es curioso. En todo caso, yo te digo una cosa, recuerdo más la temporada, sobre todo la última temporada con Jorge Valdano, al cual quiero, admiro y creo que es mutuo además, que mucha gente puede pensar, madre mía... Las que tuviste con Valdano, bueno, pues es una persona que entendió perfectamente cuál era mi papel, igual que Zubizarreta, ¿no? Que...
Los tenía anotados estos dos nombres a continuación. Sí, sí. Tus, entre comillas, dos incidentes más sonados, Zubizarreta y Valdano.
Pues mira, te diré que ambos se prestaron hace un año así aproximadamente. Sergio Fernández, que estaba entonces en Marca, tuvo una idea buenísima, ¿no? Que fue que me entrevistaran a mí mis víctimas, ¿no? Decía... Y los dos se prestaron con un cariño enorme y yo creo, vamos, me consta que los dos entendieron perfectamente cuál era mi papel y lo entendieron, lo respetaron y no creo que se... O sea, lo de víctimas lo dicen entre comillas y entre risas. Evidentemente fueron víctimas de quienes les cesaron, que fueron los presidentes de sus clubes y por diferentes maneras, motivos en ambos casos, ¿no? Pero eso está muy bien, es muy chulo pensar que esta gente, con gente de tanto nivel, ¿no?, entendieron perfectamente las preguntas que yo tenía que hacer y lo respetaron y contestaron de la mejor manera, ¿no? A mí me parece maravilloso porque yo siempre he creído que eso era un espectáculo que enriquecía el campeonato. Es decir...
Es parte del show, al final.
Claro, claro. O sea, un poco así ha sido mi claim, ¿no? Enriquecer el show, ¿no? Uh-huh. Que el postpartido enriqueciera, que fuera algo que sumase, ¿no? Entonces, bueno, pues... esa es mi idea. Si alguien no lo entiende así o va a ser de otra manera a partir de ahora, pues máximo respeto porque los que llevan la competición o los que saben o los que tienen ese encargo, pues sabrán lo que hacen, ¿no? Pero a mí me parece, y tengo la sensación por lo que te devuelve el público, que es algo que ha enriquecido muchísimo el espectáculo en todos estos años.
¿Cuál es tu mejor recuerdo dentro del periodismo deportivo? Entiendo que el Mundial de 2010.
Pues no, mi mejor recuerdo en el periodismo deportivo fue la Eurocopa de 2008.
Bueno.
Pero ¿sabes por qué? Porque fue la primera vez. Quiero decir, el Mundial 2010
nunca se olvida,
fue,
¿no?, nunca se
olvida, lo más grande que he vivido. Pero el mejor, o sea, lo más grande es el Mundial 2010, sin duda, ¿no? Ver a tu país ganar un Mundial por primera vez, eso es insuperable. Pero es que la sensación de primera vez, que no, ya sé que no era la primera, pero quiero decir, para los de mi generación, vivir eso, estar allí, encima es que todo, en aquella Eurocopa se dio todo de una manera maravillosa. Yo además tenía muy buena relación con el seleccionador entonces y fue también... una especie de paz personal por ver todo lo que había sufrido Luis Aragonés y verle ganar aquella Eurocopa, yo creo que fue algo increíble y único que solo se vio una vez.
Lo tenía anotado para cerrar, pero le voy a dar la vuelta. Quiero que me hables de tres nombres. El primero lo acabas de decir, Luis Aragonés, hace tres días hubiese cumplido 84 años. ¿Cómo era tu relación con él? ¿Tú que le conocías? ¿Cómo era Aragonés?
Pues era un tipo extraordinario, con un corazón enorme, que se ponía una coraza de viejo gruñón y que solo se enseñaba a quien él consideraba que podía entrar en su vida, ¿no? Entonces, bueno, era, yo le conocí en una época en la que los periodistas, después del entrenamiento, nos íbamos a tomar algunas cervezas, o los periodistas con los que pudieras tener relación, ¿no? Pues igual que uno se iba con algún jugador, con el entrenador, depende, ¿no? Esto ahora es muy difícil, es impensable, porque es que los periodistas ni siquiera tienen acceso a los protagonistas, ¿no? Y aquel hombre era un ser extraordinario. Y bueno, yo es que siempre, mi primer encuentro con él fue grotesco, porque se enfadó muchísimo conmigo, porque él decía que yo le había puesto unas declaraciones en su boca que no eran y tal. Yo le dije, mire, mañana le voy a traer la cinta, esto está grabado y ya desempatamos. Y entonces me pidió perdón, ¿no? Al escuchar las declaraciones, que efectivamente me dijo, no, es que usted me ha sabido llevar a su terreno y tal. Y a partir de ahí fue una relación fantástica, ¿no? Entonces seguí muy de cerca su etapa en la selección, porque yo cubría la selección entonces para cuatro. Y bueno, pues no sé, verla ganar aquella Eurocopa fue un poco como una sensación de justicia, ¿no? Después de todo lo que sufrió, porque le vi sufrir mucho y era un tío muy grande, ¿no? Yo creo que como entrenador, de su época el más grande, y como persona un ser extraordinario, con un corazón enorme y que por lo que fuera no tenía ninguna intención de enseñarse hacia afuera, ¿no? Ni de dar buena imagen. Le importaba un pito lo de la imagen.
El segundo de los nombres que tengo anotado, también lo conoces muy bien, le acompañaste durante la grabación del documental Vivir vale la pena, es Juan Carlos Unzué. ¿Qué me dices de él?
Pues es que, no sé, me daría para tres libros hablar de Juan Carlos. Es que es una persona que te da lecciones en cualquier WhatsApp. Cada vez que hablo con él es una nueva, ¿no? Es increíble, yo no puedo imaginarme que a alguien le pase lo que le pasa a él y tenga esa fortaleza, ese ejemplo permanente a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos. Y claro, por eso cuando ves a una persona así es que todo el mundo quiere estar con él, ¿no? Porque es como un imán. Yo querría seguir. Fue una de las sensaciones que tuve cuando acabamos las grabaciones, que estuvimos año y medio grabando con él, es que ahora ya no le voy a poder volver a ver. Y se lo dije a Elia María, bueno, prepararos que cada vez que vaya a Barcelona me voy a presentar en vuestra casa para charlar un ratito y pienso seguir haciéndolo. Y no sé, es que es un ser de luz, es una de esas personas que dices, porque además es que es verdadero. O sea, la gente puede pensar, nada, esto es una pose, tal. No, es que es así, es así. Y lo vais a seguir viendo y escuchándolo y disfrutándole.
Ojalá. Y el tercero de los nombres que tenía anotado, lo has mencionado tú antes, a él le hemos escuchado y nos ha acompañado durante muchísimos años, es Michael Robinson.
Bueno, mi maestro en todo, una persona de la que yo aprendí, y estoy orgullosísima y tuve una inmensa suerte, aprendí a hacer tele desde su mirada, y es increíble, ¿no? Porque es una persona que es un exfutbolista y sin embargo es la persona que más me ha enseñado, sobre todo me enseñó a cómo mirar y a cómo grabar, ¿no? Cómo grabar las cosas que él quería luego enseñar en la pantalla y lo que no debías buscar y lo que no debías hacer, que casi es más importante que te digan lo que tienes que hacer. Cierto. Es más importante que te digan lo que no tienes que hacer, ¿no? Y bueno, además, él siempre apostó mucho por mí, no sé, siempre me tuvo mucha fe y yo le estoy eternamente agradecida a Michael.
Y ya para cerrar, tu pasión por el ciclismo. ¿De dónde viene que a Mónica Marchante le encante el ciclismo a tal nivel que en las vacaciones lo consuma sin considerar que está trabajando?
Pues mira, eso tiene que ver con la radio y con mi etapa de adolescente. O sea, después del Mundial 82 yo me engancho a la radio, entonces era José María García el rey de las ondas. Y bueno, como yo quería seguir enganchada al fútbol y todo lo que significara deporte, pues vamos, es que iba escuchando la radio a todas partes. Y claro, en aquella época el ciclismo tenía muchísimo peso en la radio. Y al vivir también cerca de donde terminaba la vuelta, pues siempre empecé, a mi padre le gustaba también bajar a ver la vuelta cuando llegaba y tal, y empecé, pues eso, a seguir la vuelta, a seguir el ciclismo, a seguir el tour, a sufrir con el positivo de Pedro Delgado. Aquel verano me acuerdo escuchando a la radio los boletines, pendiente, qué pasaba, tal. Y bueno, pues a seguir a mis ídolos, ¿no? O sea, recuerdo, pues no sé, estar hora y media para llegar a Alcalá de Henares en transporte público desde donde yo vivía para seguir una contrarreloj de la vuelta. Me encantaba Julián Gorospe, sufrir cuando le metieron 20 minutos en Serranillos. Pues de aquella época me viene. Luego es verdad que cuando empecé a trabajar en periodismo, como todo era fútbol en aquel momento, porque el ciclismo había bajado muchísimo, pues ya me alejé un poco, pero luego por circunstancias de la vida, a través de un amigo que hice también en el Parco del Sardinero, de Iván Gutiérrez, un profesional durante muchos años en el equipo Movistar, pues él me volvió a enganchar, me volvió, oye, tienes que venir al Tour, porque con la manera que me hablas del ciclismo, tienes que venir, y nada, pues ahí empecé a irme los veranos a seguir etapas puntuales del Tour, y estuve 5 años y en los que el equipo la verdad es que me trató fenomenal, porque me subió al coche varias veces en carrera y ya entonces ya fue enganche para siempre, ¿no?
Te cambia la voz, cuando hablas del ciclismo.
Sí.
Que lo sepas.
Sí, es que me gusta mucho. Y ahora tengo además un hijo mi hijo Lucas, que anda en bici también y tiene mucha ilusión. Y ya pues ahora voy en el coche, pero del equipo junior,
bueno.
Siguiéndole a él y nada. Pues disfrutando mucho siempre del ciclismo, porque es un deporte apasionante donde hay gente estupenda, maravillosa y con una capacidad de sacrificio. Y cuando vas a disfrutar del Tour o de la Vuelta, es muy complicada la logística. Y la gente que cubre el ciclismo, Eri, toda la gente de todos los medios te echan muchísimas manos, ¿no? Y no sé, ves una camaradería especial entre la gente que cubre el ciclismo, ¿no? Te las tienes que apañar para, claro, no puedes seguir la etapa en tu coche, evidentemente, ¿no? Y todo el mundo te echa una mano, todo el mundo te ayuda, no sé, hemos disfrutado muchísimo cuando hemos ido a seguir el Tour.
Mónica, ha sido un auténtico placer.
Y Quique, por favor, que no
y
me
Arauz,
del gran Quique.
Y Pereiro, sí. Y Pasamontes,
todos,
y Arañá, todos los que
todos.
Cubren.
El equipo de COPE, fantástico.
El ciclismo en la cadena COPE, que lo hacen de maravilla y que en nada los vamos a tener por aquí porque en breve empezará la Vuelta a España. Mónica, ha sido un auténtico placer tenerte en la contraportada, charlar este ratito contigo, que los oyentes que te escuchan todas las noches opinando en el partidazo te conozcan un poquito más. Te dejamos seguir descansando, Javea. Apaga el móvil, no contestes hasta que vuelva a la liga, pero te queda solo una semana.
Me queda poquito ya, sí. Pero nada, ya con las pilas cargadas, ya a tope y también deseando disfrutar de la vuelta, que es la última de Alejandro Valverde y pienso ir a aplaudirle a rabiar.
Bueno, pues a Mónica la veremos aplaudiendo a Alejandro Valverde y la seguiremos escuchando, como no, en el partidazo. Gracias, Mónica, un beso.
Gracias a ti, un beso muy grande.
Vocación absoluta, la de Mónica Marchante, que desde los 13 años ya sabía que quería ser periodista deportiva. Eso sí, después de ver la final de un mundial en directo. Ojalá que en el 2030 se termine celebrando en España y vuelva a ver esa posibilidad de vivir un mundial aquí, en nuestro país. Hasta aquí la contraportada de este miércoles 3 de agosto. Mañana jueves, ya sabéis, más deporte, más partidazo y también más contraportada. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.